Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Hoy día 15 de abril del año 2009. Bien, pues lo que vamos a exponer hoy durante varios días, voy a compartir con vosotros el credo doctrinal de esta congregación, de esta iglesia cibernética. Credo doctrinal que he redactado hace pocos días y que, bueno, ya os envío a vosotros un ejemplar por correo electrónico en formato PDF. Y es lo que durante varios días pues vamos a analizar. Voy a exponer aquí con vosotros. Luego, si hay alguien en la sala pues que no esté de acuerdo, también lo podemos debatir. Si hay alguna persona que no esté de acuerdo con algún punto doctrinal, con alguna cosa, pues ya sabéis que está todo abierto al debate. Esto es libre y cada uno puede dar sus opiniones. Y es un credo abierto a ampliación y abierto también a corrección. Si alguien después pues no está de acuerdo, cree que se enseña algún error doctrinal, pues que lo demuestre con la Escritura, con la Biblia, y si es así, pues sin ninguna duda, pues será corregido. Entonces es lo que voy a exponer durante varios días aquí con vosotros, hermanos. Bien, pues vamos primero a dar las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, una vez más, de que ha permitido que nos reunamos aquí varios hermanos y hermanas de diferentes países de Hispanoamérica, para aprender más de la verdadera doctrina, de la palabra de Dios, y para edificarnos mutuamente, edificarnos en la fe unos a otros. De modo que, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por haber permitido juntarnos aquí, en esta congregación cibernética, varios hermanos. Señor, gracias por esas ansias que pones en nosotros por reunirnos unos a otros, por tener compañerismo entre hermanos, y por aprender más de la sana doctrina, de tu palabra, y para edificarnos mutuamente. Padre Celestial, te pedimos también, especialmente por los hermanos y las hermanas que no pueden entrar en estas charlas, en esta congregación cibernética, por las razones que sean, pues que les sigas madurando en la fe, les sigas edificando, les sigas guiando a toda la verdad, les sigas protegiendo con tus santos ángeles, para que no reciban ningún tipo de daño. Gracias, Padre Celestial. También si hay alguno que esté pues enfermo, esté decaído, pues Señor, tócale con tu espíritu, restablécelo y sánalo si tiene alguna enfermedad, si es tu voluntad, pues sánalo, Padre amado. Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das, gracias por habernos hecho hijos tuyos y por habernos dado esa salvación gratuita, esa salvación que vamos a heredar en el futuro. Gracias, Padre Celestial. Señor, también ayúdame a mí estos días que voy a exponer este credo doctrinal que, pues, que he redactado hace poquitos días. Ayúdame a exponerlo, que sea de forma sencilla, comprensible para el resto de hermanos y de personas, pues, que puedan escuchar, que escuchen esta charla. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Como he dicho, voy a compartir con vosotros este credo doctrinal que he redactado para nosotros, para los que estamos nos reunimos aquí, las doctrinas fundamentales que creemos nosotros. Así es como lo he llamado, credo doctrinal de la Iglesia Cristiana Bíblica Cibernética. Hoy día 15 de abril, lo he actualizado, he dado un pequeño retoque, muy pequeño, y el credo, pues esto lo he redactado hace aproximadamente como una semana. Pues bien, estas son las creencias fundamentales de los que nos reunimos aquí. Y como dije antes, si alguno no está de acuerdo con alguno de estos puntos doctrinales, pues los puedes poner libremente aquí, lo podemos charlar, lo podemos debatir. Y aquellas personas que escuchen este credo doctrinal que vamos a exponer aquí en esta sala de charlas y está de acuerdo con estos puntos doctrinales, pues sencillamente les invitamos a que se reúnan con nosotros por medio de internet en esta Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Bien, hermanos, pues lo primero que vamos a ver, el primer punto, es sobre Dios. ¿Qué es lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, que nos reunimos aquí en esta congregación? ¿Qué es lo que creemos referente a Dios? Pues nosotros creemos que solamente hay un único Dios verdadero, que es el Padre, el Todopoderoso. Siendo Jesús, pues el Hijo de Dios, es el Mesías, el Cristo, es decir, el Rey de Reyes enviado por Dios, por el Dios Padre, a la tierra. Y para adquirir la vida eterna, hermanos, pues debemos tener este conocimiento, tal como enseñó de forma muy clara nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es importante que veamos los pasajes bíblicos, las citas bíblicas, vamos a ir leyéndolas. Si tenéis por ahí una Biblia, sea de papel o electrónica, pues vamos a ir abriendo, vamos a Juan capítulo 17, verso 3. Juan 17, verso 3, un pasaje que conoceréis muy bien y que es tremendamente importante, estas palabras de Jesús. Dijo el Señor, y esta es la vida eterna. Otras traducciones dicen, y en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un pasaje bien clarito y bien sencillo de entender. La vida eterna consiste, es decir, adquiriremos la vida eterna teniendo este conocimiento. El conocimiento de que hay un Dios verdadero, un único Dios verdadero, que no es un Dios trino, un falso Dios trino. Eso no lo dijo en este pasaje Jesús por ninguna parte. Él dijo que el único Dios verdadero es el Padre. Que te conozcan a ti, ¿a quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando al Padre. Al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Como el enviado, el Mesías, que el Dios Padre envió. Fijaos que no dijo Jesús que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino, sino en conocer al Padre como el único Dios verdadero y al enviado. Esto es a Jesús como el enviado. Esto es lo que nosotros creemos en primer lugar. Es nuestra doctrina principal de que hay un único Dios verdadero que es el Padre y Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, el enviado por Dios. Y para adquirir la vida eterna, hermanos, tenemos que tener este conocimiento, este conocimiento. En segundo lugar, nosotros, los cristianos bíblicos, creemos que este Dios supremo y todopoderoso, es decir, el Padre, habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas hebreos. Y en estos últimos tiempos, pues nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, el cual, como sabéis, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a leer el pasaje, que es muy importante. Se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1. Versos 1 y 2. Vámonos a Hebreos. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como podéis ver, está hablando el autor de este pasaje, está hablando del Dios Padre, del Dios. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El Dios que hablaba por medio del profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Abdías, etcétera, etcétera, era el Dios Padre, el Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Verbo, por el Hijo. Le ha constituido heredero de todo. El Señor Jesús es el heredero del universo, ¿eh? Dios le ha constituido heredero del universo. Y además el Dios Padre hizo el universo, hizo las galaxias, el cosmos, todos los planetas, lo hizo por medio de este Hijo, por medio de Jesús. Ojo, el pasaje no dice que Jesús fuera el creador. El texto no dice por ninguna parte que fuera Jesús quien hiciera el universo. Lo que dice es que lo hizo Dios, el Padre, lo hizo a sí mismo, lo hizo por el Hijo, por quien a sí mismo hizo el universo. El Dios Padre lo hizo por medio de su Hijo, por medio del Verbo. El Verbo fue el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Dios dijo, se ha hecho, y entonces el Hijo, el Verbo, ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Esto es lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos. Este Verbo, como sabéis vosotros, se hizo carne, el Verbo divino, el Verbo es divino, y el Verbo era Dios, ser divino, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así es como nos ha hablado Dios el Padre en estos últimos tiempos. En tercer lugar, lo que creemos nosotros también es que este Dios Padre se llama, como dicen las iniciales hebreas, YHWH, en castellanizado, españolizado, YHWH son las consonantes, y cuya pronunciación más probable, la pronunciación más probable es YHWH. Es la más probable. Sin embargo, hermanos, Jesús y sus apóstoles, ¿cómo nos enseñaron a llamar a este Dios? Pues nos enseñaron a llamarle únicamente Padre. Y esto lo podemos comprobar en diferentes pasajes, como Mateo 6, 9 y verso 10, o en 1 Corintios 8, 6, un pasaje de Pablo. Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, en la oración modelo, nos enseña a pedir al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús no nos enseñó a llamarle Jehová, ni Yahvé, ni Yahvé, ni Yahvé. No nos dijo eso de ninguna manera. Dijo Padre, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y no Padre Jehová, ni Padre Yahvé, ni nada por el estilo. Nos enseñó a llamarle únicamente Padre. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús no nos enseñó a llamar al Dios Padre con su nombre propio, con su nombre personal? Pues por una razón muy sencilla, para indicar así nuestra relación íntima con Él como hijos suyos. Ya que un hijo, pues, nunca llama a su padre por su nombre propio, sino que le llama, como sabéis, le llama padre, lo llama papá. Por eso es que Jesús nunca nos enseñó a llamar a Dios por su nombre propio, nos enseñó a llamarle únicamente Padre. Evidentemente este Padre tiene un nombre propio, como todo Padre. Sin embargo, un hijo de Dios nunca llama, o también un hijo humano, nunca llama a su Padre, nunca le llama por su nombre propio. Le llama Padre o le llama Papa. Por esta sencilla razón es por la cual Jesús nos enseñó a llamarle Padre nada más. No nos enseñó a llamarle por su nombre propio. Y esto es lo que creemos nosotros. Así es como llamamos nosotros a nuestro Dios, Yo algunas veces le utilizo el nombre de Yahvé, su nombre propio, pero generalmente cuando hablo de nuestro Padre Celestial, siempre le llamo Padre, le llamo Papá, como casi es como se enseñó a llamarle el Hijo de Dios, ¿no? Padre solamente. En cuarto lugar, hermanos, nosotros creemos que este Dios Padre es el único creador de los cielos y de la tierra. Es decir, todas las cosas, pues, por su voluntad, existen y fueron creadas. Y para comprobar esto vamos a ir a un pasaje fundamental del libro del Apocalipsis. El pasaje que se encuentra en el capítulo 4 del Apocalipsis, verso 11. Vamos a leer a partir del 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Fijaos que estos 24 ancianos se postran de rodillas ante un Dios que está sentado en el trono celestial. No se postran ante tres dioses, ante tres personas divinas, fijaos bien, sino que solamente se postran ante uno. Y dicen que porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No está hablando a dos ni a tres dioses, están hablando solamente a uno. Y dice que este Dios fue aquel que creó todas las cosas, el universo entero, y por su voluntad existen y fueron creadas. Fue este Dios que está sentado en el trono el que creó todas las cosas. ¿Quién es este Dios que está sentado en el trono? Pues evidentemente es el Padre, es el Dios Padre. No es Jesús, no es ningún falso Dios trino, es solamente el Padre Celestial. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque si leéis luego en el capítulo 5 del Apocalipsis, podréis comprobar cómo aparece el Cordero y el Dios Padre sentado en el trono con un libro sellado con siete sellos en su mano derecha. Entonces este cordero se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Lo cual significa, hermanos, que ese Dios que está sentado en el trono es solamente el Padre. Es el Padre, el único que creó todas las cosas y por su voluntad existen. Siendo Jesús, como dije anteriormente, pues el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Y esto lo podemos comprobar, vamos a leer un pasaje fundamental del apóstol Pablo, que está en 1 Corintios 8:6. Vamos a 1 Corintios 8:6, y que dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Más claro que el agua, aquí los pone el apóstol Pablo. Solamente hay un Dios Padre, del cual procede todo el universo, proceden todas las cosas, siendo el Señor Jesús el mediador que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Eso es lo que creían los apóstoles, los primeros cristianos. Fijaos que el apóstol Pablo jamás dijo que Dios fuera trino. Los apóstoles jamás creyeron en ese falso Dios trino. Si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje trinitario, como los papistas, los paposos o los evangélicos, los protestantes, pues entonces el apóstol Pablo hubiera dicho en este pasaje de 1 Corintios 8:6, hubiera dicho lo siguiente: para nosotros, sin embargo, hay un Dios trino, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si hubiera sido un trinitario, un hereje trinitario. Sin embargo, como podéis ver, para el apóstol Pablo solamente hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Todo procede por medio de Él, por medio de Jesús. Sin embargo, el creador de todo fue el Padre. O, por ejemplo, otros pasajes, como podéis ver en Juan capítulo 1, verso 3, que veremos después. Por lo tanto, el Dios Padre diseñó el universo. Él es el arquitecto universal, Él decidió crearlo. Sin embargo, el Verbo fue quien ejecutó esa obra creadora, procedente del Padre. En Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10 se dice bien claro, dice que por medio del Verbo fueron creadas por medio de Él. Otro pasaje muy importante es Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Vamos a verlo. Vamos a Colosenses capítulo 1. Versos 15 al 18. Veréis lo que enseñaba el apóstol Pablo sobre este asunto. Dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, también esto se puede traducir, porque por medio de Él fueron creadas, es lo mismo, se puede traducir exactamente igual, el texto griego indica exactamente lo mismo. Sigo leyendo. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, es decir, por Jesús, y para Él. Fijaos que la expresión clave, la palabra clave es por medio de. Jesús no fue el creador, es el mediador que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Por medio de Jesús todo fue creado y fue creado además también para Él. Todo el universo fue creado para el Señor Jesucristo. Él es el heredero de todas las cosas. Y luego dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Fijaos bien, Jesús es antes de todas las cosas. El Verbo ya existía antes de que todas las cosas comenzaran a existir. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo el universo subsiste por medio del Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es el principio, es el que dio origen al principio, el que dio origen a la creación. El primogénito de entre los muertos, porque Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor Jesús tiene la preeminencia en todo. Y el otro pasaje es Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, que ya leímos anteriormente, donde se dice bien claro que el Dios, este Dios que habló en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, fue quien creó el universo por medio de su Hijo. Como podéis ver, hermanos, por lo tanto, lo que enseñan estos pasajes y lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, es que solamente el Padre es el arquitecto universal. Él es el que creó, el que decidió crear el universo, y lo creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo. Esto es lo que creemos los cristianos bíblicos. Por lo tanto, hermanos, repito, Jesús no fue el creador del universo, sino el mediador, es decir, el medio que el Dios Padre utilizó para crear todas las cosas. Mirad, hermanos, de la misma manera que un arquitecto decide crear un edificio y lo diseña para luego pasar los planos de construcción al obrero maestro que ejecuta la obra creadora de este arquitecto, pues así ocurre con el Dios Padre y el Señor Jesús. El arquitecto del universo, el arquitecto universal, fue solamente el Dios Padre. Él es el Dios supremo, no hay otro Dios igual a Él, el cual diseñó el universo y decidió crearlo. Sin embargo, el Dios Padre dejó que su Hijo Jesucristo, el obrero maestro, ejecutara esta obra creadora procedente del Dios Supremo, que es el Padre. El Hijo de Dios, el Verbo, lo que hizo, repito, fue ejecutar esta obra creadora. También nosotros creemos, hermanos, que solamente Dios Padre, este Dios Padre, es adorado en espíritu y en verdad. Solamente el Padre, tal como enseñó nuestro Señor Jesús. Vamos a leerlo, un pasaje fundamental, muy importante, que es en Juan capítulo 4, texto que ya lo hemos leído muchas veces, que lo conoceréis muy bien. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dice lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fijaos que Jesús no nos enseñó por ninguna parte a adorar a un Dios trino. Él dijo que solamente el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Jesús jamás se incluyó en este tipo de adoración, nunca. Si Jesús fuera adorado, si el Señor Jesús recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Padre, entonces el Señor Jesús habría dicho lo siguiente. Fijaos lo que habría dicho Jesús si el Señor Jesús hubiera reclamado también para sí mismo este tipo de adoración. Pues Jesús habría dicho lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad, porque también el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Dios es espíritu, y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si le hubiera enseñado esa mentira, esa espantosa mentira de que el Señor Jesús recibe el mismo tipo de adoración que recibe el Dios Padre. Solamente este Dios poderoso, este Dios todopoderoso, que es el Padre, es el que está sentado en el trono, como ya vimos anteriormente en ese pasaje del Apocalipsis. Y Jesús, hermanos, el Señor Jesús jamás, jamás recibe este tipo de adoración suprema. Nunca. Por lo tanto, hermanos, nosotros, los cristianos bíblicos, rechazamos rotundamente que Dios sea trino. En nuestras creencias, en nuestra fe, esta fe que estamos aquí exponiendo en estos días, en esta sala de charlas, rechazamos rotundamente que Dios sea un misterioso ser trino, ya que en ninguna parte de la Biblia se enseña semejante mentira tradicional iglesiera. Adorar a un falso Dios trino, hermanos, es sencillamente una adoración falsa. Bien, pues ahora vamos a ver qué es lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, respecto a la persona de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Dios unigénito, es el Mesías o Rey de Israel enviado por el Dios Padre. Vamos a leerlo, vamos a leer dos pasajes. Uno es Mateo capítulo 16, versos 16 y 17. Y el otro es Juan capítulo 1, verso 18. Y también vamos a leer el famoso pasaje de Juan 3, 16. Vamos a ir primero a Mateo 16, versos 16 y 17. A ver un momentito, porque es que tengo que buscar las citas en la Biblia, no las tengo escritas. Dice lo siguiente, Mateo 16, versos 16 y 17, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro confesó en nombre del resto de los apóstoles que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús lo aceptó. Dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. El otro pasaje es Juan, capítulo 1, verso 18. Pasaje muy importante y muy interesante. Vamos a Juan 1, 18. Y dice lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, aquí lo que estoy leyendo yo, hermanos, es la versión Reina Valera de 1960. Sin embargo, la traducción más fiable, la traducción más correcta, y así es como lo vierte pues, el texto griego, los manuscritos griegos de este pasaje, y también las mejores traducciones bíblicas, vierten este pasaje de la siguiente manera. A Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como podéis ver aquí, al Señor Jesús se le llama el Dios unigénito, Él es un poderoso, es un ser poderoso, como dice Isaías 9:6, que sería llamado el Mesías, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios poderoso o Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Al Dios Padre nadie le vio jamás, al Padre celestial, al Dios supremo, ningún ser humano le vio jamás. Sin embargo, el Dios unigénito, este Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Jesús está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue Jesús, fue este Dios unigénito quien nos dio a conocer, nos reveló, nos habló de ese Dios supremo que es el Padre. Y esto es lo que creemos nosotros, hermanos, respecto al Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios, es el Dios unigénito, es el Mesías también, es decir, es el Rey de Israel. Cuando hablamos del Mesías nos estamos refiriendo al Rey ungido por Dios, al ungido por Dios, al enviado por Dios. Y ya sabéis lo que dijo el Señor, vimos al principio, la vida eterna consiste en conocer esto, en que adquiramos conocimiento del único Dios verdadero, que es el Padre, y de Jesucristo como el enviado de Dios. En segundo lugar, lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, es en la humanidad del Señor Jesucristo. Creemos en la humanidad de nuestro Señor, creemos que Él es un hombre, en la humanidad de Jesús, y también en su divinidad. Eso es lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos. Jesús es el Dios poderoso, es Dios poderoso. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Isaías 9:6, donde es una tremenda profecía del profeta Isaías, donde se afirma que él sería llamado, el Mesías sería llamado, admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso, como dicen otras traducciones, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús es el Verbo divino, el cual se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 1, verso 1 y en el verso 14. Fijaos que en el verso 1 al Verbo se le llama Dios, el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios, que es la correcta traducción. Y el Verbo era Dios, o era un ser poderoso, un ser divino. Y luego dice el verso 14, fijaos bien, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue hecho hombre, este Verbo divino, este Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. En Juan 1:18, pasaje que ya vimos anteriormente, se afirma bien clarito que a Jesús se le llama el Dios unigénito, al Dios Padre nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otro importante pasaje donde a Jesús se le llama Dios es Tito, la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 13. Se le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaos cómo se afirma que Jesús es Dios, Dios grande, es un gran Dios, no es un Dios en miniatura, no es un Dios pequeño, es un Dios grande, y se le llama nuestro Salvador. Y también es un hombre. Jesús, además de ser un Dios, un ser poderoso, también es un ser humano, es un hombre. Jesús se llamó a sí mismo, cuando él estaba en la tierra, cuando él era un hombre, se llamó el Hijo del Hombre. La expresión el Hijo del Hombre significa sencillamente un hombre. Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra, era un ser humano. Por lo tanto, el Señor Jesús es un ser poderoso, es un Dios, y también es hombre, es un hombre. Fijaos lo que dijo, por ejemplo, el propio Jesús también en Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Jesús se consideraba a sí mismo un hombre, él es un hombre. Cuando él venga del cielo, cuando él regresa del cielo con gran poder y gloria, va a regresar como un hombre, como un ser humano. Por eso es que dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Él va a venir como hombre. Y fijaos lo que dijo ahora Pablo en ese pasaje tan importante que es 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice, vamos a ver a 1 Timoteo, vámonos al pasaje. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Aquí no está hablando del pendejo Miranda. Este Jesucristo hombre que menciona Pablo no es este individuo que se hace pasar por Jesús, no es el Miranda. Está diciendo que Jesucristo hombre es aquel que envió Dios, es el mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús, Jesucristo hombre. Fijaos cómo Pablo le llama Jesucristo hombre. Jesucristo es hombre, es un ser humano, es un hombre, pero al mismo tiempo es Dios, es un Dios, es decir, es un ser poderoso. Para el que no lo sepa, la palabra Dios, el término Dios, significa poderoso, es un ser poderoso. Porque tiene el poder que Dios le ha dado, tiene toda la autoridad, el poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto es un Dios, también es un Dios. Y esto es lo que creemos nosotros los cristianos bíblicos, que Jesús es un ser divino, es un Dios y también es un hombre. Aunque el Señor Jesús se ha llamado Dios en algunos pasajes de la Biblia, esto no significa, hermanos, que Jesús sea igual al Dios Padre, evidentemente, ya que el propio Jesús dijo que el Padre es su Dios. El Padre es su Dios. Esto lo podemos leer en pasajes. Hay bastantes pasajes, pero bueno, hay tres que son fundamentales, tres textos muy importantes, que son Juan capítulo 20, verso 17, cuando Jesús, después de resucitar, se aparece por primera vez a María Magdalena y la dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas suba a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, a Jesús, el Señor, después de resucitar, dijo que el Padre es su Dios, el Señor glorificado, el Señor resucitado, tiene un Dios sobre él, que es el Padre. En Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, ahí se habla claramente de estas dos personas divinas, de estos dos dioses. Se habla del Hijo, al cual se le llama Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Fijaos cómo se habla de estos dos dioses y se dice bien clarito que el Padre es el Dios del Hijo. Es el Dios de Cristo, el Dios del Hijo. Y luego tenemos el pasaje importantísimo de Apocalipsis 3:12, donde el Señor Jesús resucitado, glorificado, por cuatro veces, en un solo versículo, por cuatro veces al Padre le llama mi Dios, mi Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús resucitado tiene un Dios sobre él, que es el Padre. El Padre es el Dios supremo, es el Dios del Hijo, es el Dios del Dios unigénito, el Dios de Cristo. Por lo tanto, esto es lo que creemos nosotros. Creemos que hay dos entidades divinas, dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios del Hijo. El Hijo está sencillamente subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre, del Creador de todas las cosas, del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, aquellos que enseñan que Jesús es solamente un hombre y niegan la divinidad del Señor Jesús, tienen la doctrina del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo niega que el Verbo divino se hiciera hombre, se hiciera carne. Como hemos visto antes en Juan capítulo 1, verso 1, al Verbo se le llama Dios. En el verso 14 se dice que este Dios, este verbo divino, se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y en primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, el apóstol Juan habló del anticristo y dijo que el anticristo niega que Jesucristo, es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que el Verbo, este Verbo divino, ha venido en carne, se ha hecho hombre. Aquellos que niegan esto, pues sencillamente tienen la doctrina de la... Aquellos que enseñan, por ejemplo, que Jesús es igual al Dios Padre, como por ejemplo hacen los trinitarios, pues también tienen la doctrina del anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué los trinitarios tienen también la doctrina del anticristo? Porque ellos niegan que Jesús sea también un hombre. Aquellos que enseñan que Jesús es igual al Dios Padre están negando que Jesús sea solamente, que sea también un hombre, que sea un ser humano. Porque si Jesús es igual al Dios Padre, entonces no puede ser un hombre. Así de sencillo. Repito, si dicen que Jesús es igual al Dios Padre, que recibe la misma adoración que el Dios Padre, entonces significa que ellos no creen que Jesucristo sea un hombre. Y si no creen que Jesucristo sea un hombre, es porque tienen también la doctrina del anticristo. Así de sencillo. En tercer lugar, nosotros, los cristianos bíblicos, creemos en la preexistencia eterna y divina del Señor Jesucristo. Repito, creemos en la preexistencia eterna y divina del Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo de Dios, que Jesús es el Verbo, lo enseña bien claro, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Este Verbo de Dios es Jesús, lo dice Apocalipsis 19, verso 13. Este Verbo divino, este Verbo de Dios, es eterno, jamás fue creado. Y esto lo digo especialmente por los miembros del jehovismo atalayado que pretenden hacernos creer que el verbo divino fue creado, fue el primer ser creado por Dios. Esto no es cierto. El Verbo es eterno, jamás fue creado. ¿Por qué? Pues porque él existía antes de que Dios, el Padre, creara todas las cosas. Antes de que Dios creara el universo, antes del principio de todas las cosas, ya existía el Verbo. Esto lo podemos leer claramente en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, en el principio ya existía el Verbo. Antes de que todas las cosas comenzaran a existir, ya existía el Verbo. El Verbo estaba con el Dios, que es el Padre, y el Verbo era Dios, era un ser poderoso. El Señor Jesús dijo que él ya existía con este Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Antes de la creación de todas las cosas, pues el Verbo, el Hijo, ya existía juntamente con el Padre. Esto lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 5. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Son muy importantes estas palabras de Jesús, Juan 17, verso 5. Bien, pues el pasaje fundamental es ese, el de Juan capítulo 17, verso 5, que dice lo siguiente: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tenía, que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús ya tenía gloria antes de que el mundo existiese, estaba juntamente con el Padre. Glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Estas son unas palabras fundamentales del Señor que nos habla, el propio Jesús nos habla de su preexistencia divina juntamente con el Padre. Y esto es lo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. El propio Jesús dijo que él descendió del cielo. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 6, verso 38 y verso 42. He descendido del cielo. Por lo tanto, hermanos, si Jesús dijo que descendió del cielo, es porque él ya estaba en el cielo, en ese tercer cielo, antes de descender a la tierra como hombre. Y esto mismo es lo que enseñó, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en ese pasaje tan importante que es en Filipenses, capítulo 2, verso 6 al 11, donde el apóstol Pablo dijo bien clarito que Jesús ya existía en forma de Dios, o era de condición divina, como dicen otras traducciones, antes de hacerse hombre. Entonces Jesús, este Dios, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? Pues se despojó de esa gloria y divinidad que tenía juntamente con el Padre. Y descendió del cielo. Bajó del cielo, descendió del cielo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo tanto, hermanos, aquí como podéis ver, el propio Jesús y también el apóstol Pablo hablaron de la preexistencia divina. Jesús habló de su preexistencia divina y el apóstol Pablo también. Esto, por lo tanto, es lo que creemos también nosotros los cristianos bíblicos, los que nos reunimos en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Jesús, en su preexistencia divina, era sencillamente el mensajero principal de Dios. Jesús es mensajero de Dios, es el mensajero de Dios. Esto nadie lo puede negar, ni un cristiano en su sano juicio puede negar que Jesús es el principal mensajero de Dios. es decir, el principal malak. La palabra hebrea malak significa mensajero, que es precisamente lo que significa la palabra ángel. La palabra ángel significa mensajero. Jesús, por lo tanto, es el principal ángel de Dios, el principal mensajero de Dios, el cual pues ya he mencionado en las Sagradas Escrituras Hebreas, en el Antiguo Testamento. Él tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, tiene el mismo nombre que su Padre Yahvé, se llama igual. ¿Por qué? Porque el nombre de Yahvé, el nombre de su Padre Yahvé, está en él. Por lo tanto, este mensajero especial, este Hijo de Dios, se llama igual que su Padre Celestial. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 23, versos 20-21, donde se habla bien clarito de estos dos dioses, de estas dos entidades divinas. Se habla del Yahvé Supremo, que es el Padre, y luego se habla del ángel. Él menciona al ángel, a este ángel especial, a este mensajero o malak especial, y dice bien clarito que su nombre está en él. ¿Qué significa esto de que su nombre está en él? Porque sencillamente se llama igual que su Padre Celestial. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Por ejemplo, Esteban. El hermano Esteban, el discípulo Esteban, dijo bien clarito que este ángel, este mensajero de Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era el Señor. Le llama el Señor. Y le llama también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 7, versos 30 al 34. Fijaos bien porque es un pasaje interesantísimo, es un pasaje muy importante. Esteban dijo bien clarito que un ángel se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Un ángel, un malak, un mensajero. Y resulta que Esteban dice bien clarito en este pasaje que este ángel era el Señor. Le llama el Señor y además le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero resulta, hermanos, que Jesús es el Señor. Así lo podemos leer en pasajes como Romanos 10:9 o Filipenses 2:11. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y Filipenses 2:11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Por lo tanto, ¿quién era ese Señor Dios que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Pues era sencillamente el Señor Jesucristo. No era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, el Señor que se apareció a Moisés era sencillamente este segundo Señor, que era Jesús, el Señor Jesús, en su preexistencia divina. Por lo tanto, hermanos, este ángel, este mensajero especial, era nuestro Señor Jesús en su preexistencia divina. Esto es lo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Quienes rechazan esto, pues sencillamente están rechazando esta clara escritura, este pasaje, por ejemplo, de Hechos capítulo 7, versos 30 al 34. No están creyendo en estas palabras que dijo el hermano Esteban, no están creyendo en la escritura, en la palabra de Dios, sino que están llamando mentiroso a Dios. Los que niegan que este malak, este ángel, este señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era el Señor Jesús, están rechazando sencillamente la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús es el segundo Señor, es el segundo Dios, el cual está subordinado al Señor Supremo, al Dios Supremo, que es nuestro Padre Celestial. Fijaos bien lo que dijo el propio rey David. El rey David conocía perfectamente la existencia de estos dos dioses, del Dios Padre y del Señor Supremo y del segundo Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Este Dios Padre, como ya hemos visto anteriormente, es el Dios de Cristo, como leemos en Apocalipsis 3:12, y de estos dos dioses o señores son los que mencionaron, los que mencionó, por ejemplo, el rey David, cuando dijo estas impresionantes palabras proféticas. Se encuentran registradas en Mateo 22, versos 43 y 45, y que dicen lo siguiente. Dijo el Señor a mi Señor. A ver, Miguel, si eres tan amable, silencia el micrófono. A ver, aquí, Miguel. Vale. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Fijaos bien cómo David, el rey David, está hablando de los dos señores, dijo el Señor a mi Señor, el Señor, que es el Señor Padre, el Dios Padre, a mi Señor. ¿Quién era el Señor del rey David? Pues este Señor era sencillamente el Señor Jesucristo, porque fue aquel que se sentó a la diestra del Dios Padre después de resucitar, hasta que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que, como podéis ver, la escritura habla, el verdadero evangelio habla de dos señores, de dos dioses, de un dios supremo, de un señor supremo, que es el Padre, y del segundo señor, del segundo dios, que es el Señor Jesús. Y todos aquellos que niegan esta preexistencia divina del Señor Jesús, así como la existencia de estos dos señores, de estos dos dioses, pues sencillamente tienen la doctrina del anticristo, porque están negando la existencia de estas dos entidades divinas, de estas dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son dos personas divinas, dos entidades divinas, pero siendo el Padre, evidentemente, el Dios del Hijo. Por eso es que dijo ahí, lo escribió bien claro el apóstol Juan en 1 Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El anticristo son los que niegan a estas dos personas divinas, al Padre y al Hijo. Aquellos que niegan la encarnación del Verbo Divino, de este Verbo Divino, pues están negando entonces al Padre y al Hijo. Y por lo tanto son el anticristo, tienen la doctrina del anticristo, que es la doctrina que tienen, por ejemplo, aquellos judaizantes, esta sinagoga de Satanás, que niegan, que rechazan que Jesucristo sea un Dios, que sea Dios, niegan la divinidad del Señor Jesús y enseñan la patraña de que Jesús solamente es un hombre. Eso no es cierto. Jesús es un hombre, evidentemente es un hombre, pero también es un Dios. El Señor Jesús también tiene naturaleza divina. El Señor Jesús es un ser poderoso, por lo tanto, el Señor Jesús también es un Dios. Por lo tanto, nosotros los cristianos bíblicos creemos en estas dos entidades divinas, que también las dos se llaman Yahvé, el Yahvé supremo, el Yahvé mayor, que es el Padre, y el Yahvé menor, que es el Hijo. Es este mensajero especial de Dios, es el Señor Jesús, que también se llama Yahvé, también tiene el nombre de su Padre Celestial. Y era este Yahvé menor, el Señor Jesús, el que se aparecía a los seres humanos. Fue este Señor Yahvé. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se dice que Yahvé, el Señor Yahvé, se aparecía a ciertos seres humanos. Se apareció, por ejemplo, en Génesis 18, verso 1, entre otros muchos pasajes. ¿Quién era este Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos? Pues evidentemente no era el Padre. No era el Dios Padre, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. De modo que este Yahvé que se aparecía a los seres humanos era un segundo Yahvé, un Yahvé menor, el cual hablaba de parte del Yahvé supremo que está en el cielo. El Dios Padre es el Dios invisible y el Señor Jesús, por lo tanto, era quien se aparecía a estos seres humanos para hablar de parte del Dios Padre que está en el cielo. El Yahvé supremo jamás, hermano, se apareció a los seres humanos. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Esto ya lo hemos visto en pasajes como Juan 1:18. Por lo tanto, la Biblia demuestra de forma bien clarita la existencia de estos dos dioses, de estas dos personas divinas llamados Yahvé. El Padre y el Hijo se llaman igual, generalmente un Hijo se llama igual que su Padre, y lo mismo ocurre con el Padre Celestial y con su Hijo Jesús. Jesús se llama igual que su Padre Celestial. Los dos tienen el mismo nombre, sin embargo, no son la misma persona, no son el mismo Dios. Igual que un Padre y un Hijo no son la misma persona, pues lo mismo ocurre con el Dios Padre y Jesucristo. Se llaman igual, pero no son el mismo Dios, no son la misma persona. Uno es el Dios supremo e invisible, que es el Padre, no hay otro Dios igual a él, y el otro es el Yahvé menor, que es el Verbo, que es Jesús, el cual está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Era este Verbo divino, este Señor Jesús, quien se aparecía a los seres humanos. Fue este Señor, el Hijo, el Verbo de Dios, el cual siglo después, hermanos, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros para poder morir por nosotros, para poder dar su vida por nosotros. Bien, mañana seguiremos con la segunda parte de este ciclo, de esta exposición, del credo doctrinal que nosotros pues creemos aquí en esta congregación cristiana Bíblica Cibernética. Si alguien pues no está de acuerdo con algún punto doctrinal de lo que se ha expuesto, pues que lo diga claramente y podemos debatirlo, podemos charlar sobre este asunto. Y aquellos que estén escuchando esta charla bíblica, la exposición de este credo, y estén de acuerdo, los que bajen esta charla de internet y estén de acuerdo en lo que aquí se expone, lo que creemos nosotros, pues les invitamos a que se unan aquí de forma cibernética en esta congregación cristiana bíblica cibernética, que se reúnan con nosotros pues para edificarnos unos a otros en la fe. Bien, pues ya paso palabras, si alguien o algún hermano quiere aportar algo más.
Pues lo podéis abrir, y si lo leéis, lo podéis abrir y leer.
Pero Envy, ¿a qué te refieres con esos mensajes recibidos ¿Lo recibes como del más allá o del más acá? ¿Cómo lo podría explicar, por favor?
Es algo que tú ves, que tú vives, que tú experimentas, que lo vives, lo experimentas. No puedes decir que venga nadie del más allá a decirte nada. Tú vives una experiencia y muchas veces estás viviendo experiencias en estas, y si no estás atento no sabes lo que realmente te están expresando o diciendo, ¿entiendes? Y muchas veces las cosas que te vienen, pues lo que más aplica directamente es a ti, por cosas que Dios sabe que tú tienes que tener en cuenta siempre presente, ¿entiendes? Muchas veces cuando estás viviendo una experiencia espiritual, igual estás pensando en el amigo, en el vecino de enfrente, pero cuando pasen a lo mejor años, te darás cuenta lo tanto que te aplicaba a ti, como si fuera precisamente a ti mismo al que más iba a referenciar, aunque pueda ser extensible a todo el mundo por igual. Pero muchas veces pasan años hasta que te das cuenta lo importante que era que hubieras estado atento a aquello que recibiste en aquel momento. Porque te aplica sobre todo y completamente a ti. Por eso te has dado a ti. Después, claro, que puede ser extensible a otros porque el mensaje es los mensajes espirituales son como una expansión que pueden aplicar a todo el mundo, sí, pero...
A ver, ya he abierto el mensaje que ha enviado Envi. A ver, dice el mensaje de Envi, el cambiado. Dice, vida eterna, eso es lo que te doy. Esta es la tranquilidad que te doy. Luego entrarás en mi descanso, pero tienes que darme esa tranquilidad.
¿Hay qué tranquilidad? Y bien pregunta. Yo no puse la... Es una pregunta. La segunda frase es, ¿qué tranquilidad? Aunque no puse el nombre, me olvidé de poner las incógnitas.
A ver, dice, la de no volver a pecar. Si me das esa tranquilidad, la de no volver a pecar, entonces...
¿Cómo es eso?
Te doy gracias, Tito. Es muy importante.
Perdona, ¿sí?
Ríete, pero ríete, que a mí me gusta que te rías, que te haga gracia.
Envi, ¿por qué no lo lees tú, anda?
Mira, yo te lo leo, vamos a ver. Vida eterna, eso es lo que te doy. Esa es la tranquilidad que te doy. Luego entrarás en mi descanso. Pero tienes que darme esa tranquilidad. ¿Qué tranquilidad? La de no volver a pecar. Si me das esa tranquilidad, la de no volver a pecar, o sea, es como decir, es como si Dios te dijera que a mí también me afecta el que peques, o sea, no solo te va a afectar a ti, sino que a mí también me afecta, ¿no? Si me das esa tranquilidad de la de no volver a pecar, o sea, puede repercutir directamente en ti, entonces sí, entrarás en mi descanso y podrás obtener esa vida eterna que yo te he prometido. Prometido, yo te he prometido, suena, yo te he dado, ya te la he dado, tú ya la tienes garantizada, ¿entiendes? O sea, es una garantía, pero la obtienes, la podrás obtener. ¿Entiendes? Es un poco lo que dices tú. Es que un poco lo que dices tú, esto yo hace mucho tiempo que estoy con este rollo y no paro, o sea, yo nunca paro. Pero tienes que hacer algo más. Tienes que hacer algo más, es algo más, eso hay que cogerlo en el aire, si no, no entiendes. Tienes que hacer algo más, me tienes que apoyar en mis mensajes. Si me apoyas en mis mensajes, o sea, tienes que estar en ellos, o sea, centrado en ellos, entonces serás bendito. Si me apoyas en mis mensajes, entonces aclararás tu mente y tu corazón y eso te motivará a seguir. Entonces te darás cuenta realmente de lo que te quiero decir. Será que le prestas atención a lo que yo te digo, que lo valoras, que lo aprecias, y eso te motivará a seguir. Te encontrarás un motivo real para que te motive a seguir. Y verás que es verdad, o sea, es verdad. Y las verdades son muy chulas. Son muy chulas, son más chulas que...
Eso de chulas está bien. Eso de chulas está bien.
Sí, que son muy chulas, o sea... Pero es que va más allá... Son muy chulas, las verdades son felices y las verdades son. Y fíjate, el mensaje sigue, te lo voy a seguir leyendo aunque no lo tengo escrito. Son verdades lo que te doy. Y las verdades, o sea, cuando dices son muy chulas, tú fíjate, dices, las verdades, siempre, el mensaje se apoya a sí mismo, si lo piensas. Y las verdades hacen devotos. ¿Por qué hacen devotos las verdades? Porque se han interesado profundamente en ellas. Se han interesado profundamente en ellas. O sea, es como decir que las verdades van a su propio cumplimiento. No hay quien las pare. ¿Entiendes? O sea, ellas van a realizarse. No hay quien pueda parar esas verdades, ¿no? Por eso digo que son muy chulas. Es que me vino así. Yo lo digo así y lo sigo. Después, las verdades hacen devotos. ¿Por qué hacen devotos los de verdades? Porque se han interesado profundamente en ellas. Por eso hacen devotos. Se han interesado profundamente en ellas. Y por eso hacen devotos.
Bueno, estoy leyendo en el chat... A ver, dice el hermano Antonio Angélica, y si no le prestamos atención a esos mensajes, y Daniel Killer dice, ¿mística?
No, que te vas a perjudicar toda tu vida. Puedes caer cuando algo te viene de verdad, que te puede ocurrir, como, o sea, no te vayas a pensar que es una cosa que te aparece un ángel ahí. No, son experiencias que tú vives. Hay muchos sabios que lo dicen. O sea, la vida no es, digamos, años de vida. Son momentos que una persona vive y que una persona experimenta, y en esos momentos una persona pues toma decisiones importantes, acepta compromisos o decide, no sé, hacer cambios o por cosas, ¿no? Entonces uno ahí tiene que... Son cosas que te ocurren.
¿Cómo está, hermano, por ahí? ¿Cómo está, hermano?
Hola, hermano. ¿Qué tal? Bien, aquí, gracias a Dios. Bien, aquí en el trabajo.
Bueno, te seguiría leyendo mensajes que no está escrito, pero...
Sí, bueno, pero ya ha terminado. Es corto. Lo que pasa es que lo has escrito con un
tipo... ¿Qué es corto?
Con un tipo de letra. Me lo tenías que haber puesto todo con Arial tamaño 12. Pero un tipo de letras.
No, el mensaje es mucho... Esto es el principio del mensaje, ¿eh? El mensaje, bueno, podría escribir, yo qué sé, cuántas cosas como estas. Un libro entero podría escribir.
Ah, ¿eso es solo el principio? Joder.
Claro. Esto nada más el principio. Después sí, o sea, la verdad, bueno, son muy chulas.
De momento quedémonos solo en el principio.
Es el principio. Es el mensaje desde el principio. Vida eterna, eso es lo que te doy. Ese es el mensaje desde el principio. Vida eterna, eso es lo que te doy. Esa es la tranquilidad que te doy. Puedes vivir feliz, disfrutar la plenitud, estar tranquilo, no tengas prisa, porque la vida no se va a escapar. Luego entrarás en mi descanso, o sea, ya tendrás una confianza tan absoluta en mí.
A ver, dice el hermano Enrique Rentería que el hermano Antonio, pues que inicie las melodías. ¿Quieres cantarnos alguna canción, hermano Antonio?
Vamos a tratar, a ver, vamos a instalar los equipos aquí.
En algo.
Alabaré. Alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios quien pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios quien pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, no, ni con ejército, no, más con tu Santo Espíritu. No es con espada, no, ni con ejército, no más con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu.
Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien. Me ha recordado cuando yo era hace 25 años evangélico. O sea, la cantábamos mucho ahí en la secta, en la iglesia. Amén. Muy buena, pero muy buena canción, muy buena. Tiene una letra muy bonita, muy buena.
El diablo, lo que es Satanás, hermano, estuvo en los cielos antes de la creación de la tierra o algo así, hermano.
Que si el diablo estuvo en los cielos antes de la creación de la tierra, pues no lo sé, hermano. No lo sé porque la Biblia no lo dice. No lo sé.
Cuando sí. Dios hizo los ángeles, ¿no? Dios hizo todos los ángeles. Ahí entonces hizo a Satanás.
Sí, se supone que sí. Entonces, cuando Dios hizo los ángeles, pues se supone que le hizo también a Satanás. Dios creó a Satanás, eso está claro. Yo creo que Dios ya le creó como Satanás, como diablo. ¿Cuándo le creó? Pues cuando creó los seres celestiales, sencillamente.
Ajá, hermano, lo que yo venía. Sí, él creó a Satanás, pero yo pensaba que él lo había creado cuando él, en el principio, cuando Adán y Eva, tú sabes, porque mi duda era de que Adán y Eva eran perfectos, hermano, o no eran perfectos en el principio.
Vamos a ver, yo lo que creo, hermano, buena pregunta esa. Yo lo que creo es que Adán y Eva, cuando Dios crea a Adán y Eva y los coloca ahí en el jardín del Edén, yo los llamo neutrales, Dios los creó neutrales. ¿Qué significa eso? Pues ni que eran mortales y tampoco eran inmortales. No eran mortales y tampoco eran inmortales. ¿Por qué? Porque dice el libro del Génesis que se convirtieron en seres mortales, la muerte vino sobre ellos cuando pecaron. Pero tampoco tenían vida eterna porque ellos no llegaron a tomar del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida. Dios puso unos querubines con espadas encendidas para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Ellos jamás llegaron a tomar del árbol de la vida porque pecaron. Por lo tanto, cuando Dios crea a Adán y Eva y los coloca en el jardín del Edén, no eran ni mortales ni tampoco eran inmortales. Dios les hubiera otorgado la inmortalidad como regalo si hubieran obedecido a Dios, si no hubieran tomado de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el Señor les hubiera dado acceso al árbol de la vida y hubieran recibido la inmortalidad. Pero nunca tuvieron acceso al árbol de la vida, nunca tomaron del árbol de la vida.
No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muévete el verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, quisiera.
Muy bonito, hermano.
Amén.
Muy bonito, hermano Daniel. Es de Teresa de Jesús, para el que no lo sepa, es una poesía de una monja papista del siglo XVII y se llamaba Teresa de Jesús y escribía unas poesías muy bonitas. Gracias, hermano. Bienvenido, hermano Gabriel. Saludos. Buenas tardes,
hermano. Dios te bendiga, hermano Tito.
Igualmente, hermano. Bienvenido a la sala. ¿Qué pasa? ¿No podías entrar? ¿Tenías problemas? No,
para entrar. No, estaba buscando los chavalos.
¿Los qué?
Estaba buscando los chavalitos, los niños.
¿Qué niños?
Los míos.
Ah, vale, vale.
Mis niños.
Muy bien, hermano Gabriel. Okay, pues bienvenido bien, a la sala, bien. Hermano. Bueno, estamos pues bien, estamos gracias a Dios. Aquí todos, bueno, de momento voy a decir quiénes estamos en la sala. Están los hermanos Antonio y Angélica, la hermana Blanca, el hermano Daniel Quiles, el hermano Enrique Rentería, el hermano Envy, tú, Gabriel Colón, los hermanos Georgina y Rafael, el hermano Gerardo Duar, el hermano Jonathan Moisés, los hermanos Luis y Zulma, los hermanos Miguel y Nidia, y el hermano Ramón Cavazos. De momento son los que estamos aquí en la sala. Y un servidor.
Primero darte las gracias ante todo por el esfuerzo que has hecho por hacer este credo. También por el esfuerzo que haces en tu página web, porque la verdad es que es un, bueno, que supongo que llevas varios años haciéndolo, pero claro, muchos de nosotros a veces podemos tener muchas cosas en común, ¿no? Con ese credo. Pero no nos hemos tomado ese esfuerzo, ¿no? Y eso ayuda a clarificar siempre, ¿no? Porque a veces uno puede tener las cosas claras, pero pasa el tiempo y es interesante, ¿no? Tener las cosas bien escritas, ¿no? Y luego comentar, pues, sobre el tema de cuál es el único Dios verdadero. Quería hacer un pequeño matiz a lo que está puesto en el credo escrito. Porque que según entiendo, cuando hablamos con el credo, cuando se habla de Jesucristo,
sí, sí, hermano,
en su doble vertiente humana y divina, ¿vale? Pero al principio, cuando hablamos, voy a leer lo que está escrito, ¿no? Cuando se habla de Dios, solo del Padre, dice en el punto A, dice, nosotros creemos en el Padre, el Todopoderoso. Y luego sigue, siendo Jesús el Hijo de Dios y el Mesías. En este punto, yo lo primero que me pasó por la cabeza, claro, yo me alarmé un poco, porque dije, bueno, sí que es verdad que en el versículo ese, como Jesús está hablando, dices, el único Dios verdadero, y luego se para, y a Jesucristo a quien tú enviaste. En ese sentido está claro. Pero claro, yo también opino que lo expresó de esa manera porque él era el que estaba hablando. A donde quiero llegar es que si decimos que solo el Padre es el único Dios verdadero, pero afirmamos que Jesús es también un Dios, entonces ¿qué es? ¿Es un Dios falso?
Buena pregunta.
Yo lo que intentaría, yo quería sugerir un cambio de esta primera frase y decir a lo mejor, no, nosotros creemos que solo hay un único Dios verdadero, el Padre, coma, y a Jesucristo el enviado. Por ejemplo, es una alternativa, ¿no? Porque no sé, o a lo mejor es que no he entendido bien el versículo. A ver si me explico. En general sí que comprendo la intención, pero si solo nos quedásemos, ¿no?, con el punto A, ¿no?, pues a mí fue lo primero que me vino a la mente, ¿no? No sé qué opina al respecto.
Vale, pues gracias, hermano. Te voy a contestar. Es muy bueno muy buena la pregunta que has hecho, muy muy buena, muy inteligente. Y el hecho de que al Dios Padre se le llame el único Dios verdadero, que Jesús dijera que el Padre es el único Dios verdadero, eso no significa que Jesús sea un Dios falso. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando enseñó que el Padre es el único Dios verdadero? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? ¿Que él es un Dios falso? No. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, lo que estaba diciendo es que del Padre proceden todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, no Jesús. Él es el origen de todas las cosas, como por ejemplo dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, pero no que Jesús sea un Dios falso. Jesús es un gran Dios, es nuestro gran Dios y Salvador, como leemos en Tito 2:13, pero no, evidentemente Jesús no es un Dios falso. Jesús dijo, cuando él dijo que el Padre es el único Dios verdadero, lo que quería decirnos es que del Padre proceden todas las cosas. No hay otro Dios como él, él es el Dios supremo. Él es el único Dios verdadero en el sentido de que al Dios Padre nadie le ha dado toda la autoridad y toda la potestad que tiene. Sin embargo, la potestad, la autoridad que tiene Jesús es porque el Padre se la ha dado. Cuando Jesús después de resucitar dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio a Jesús toda esa potestad? Pues se la dio el Padre, evidentemente. Sin embargo, al Padre nadie se la ha dado. El Padre tiene esa autoridad, esa potestad de forma innata, el Dios Padre. Él es el Todopoderoso Supremo. Y al Señor Jesús se la dio el Padre. Por eso es que el Padre es el único Dios verdadero, el único Dios al cual nadie, absolutamente nadie, le ha dado la potestad que tiene. Sin embargo, la potestad que tiene Jesús es porque el Padre se la ha dado, sencillamente. Y a Jesús en algunos pasajes, en pocos pasajes, pero bueno, en algunos pasajes del Nuevo Testamento se le llama Dios, se le llama Dios, se le llama poderoso. Esto no significa de ninguna manera que Jesús sea igual al Dios Padre y tampoco significa que Jesús sea un Dios falso. Jesús es un Dios, es un Dios verdadero, pero no es el verdadero, no es el Dios verdadero. Por ejemplo, si leéis el famoso pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, que ya se expuso aquí en una de las charlas que dimos meses pasados, analicé, expuse el verdadero significado de estas palabras que aparecen ahí, cuando se habla de que se habla del Dios verdadero y se habla de Jesús, y se dice bien clarito que Jesús nos dio a conocer al que es verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Se estaba refiriendo al Dios Padre, evidentemente. El Padre es el que envió a su Hijo, Jesús nos dio a conocer a este Dios Padre, a este Dios verdadero. Y fijaos cómo en ese pasaje se le llama el Dios verdadero, al Padre, el Dios verdadero. Cuando la Biblia habla del Dios verdadero, el único Dios verdadero, se refiere solamente al Dios Padre, por el simple hecho de que el Padre fue el origen de todas las cosas. Fue quien decidió crear el universo, el universo por él existe, decidió crearlo, y lo creó por medio de Jesús, por medio del Verbo. Por lo tanto, el único Dios verdadero es solamente el Padre. Y de ahí que Jesús dijera en Juan 17:3, que en esto consiste la vida eterna. Así es como vamos a adquirir nosotros la vida eterna, que creamos que el Padre es el único Dios verdadero y en Jesucristo como el enviado, el Mesías, el enviado. La vida eterna no consiste en creer que Dios es trino, de ninguna manera, consiste en creer que el Padre es el único Dios verdadero. Ese pasaje de Juan 17:3 pulveriza totalmente la falsa y diabólica doctrina del trinitarismo, de la Trinidad. El sistema eclesiástico enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, son un solo Dios, y sin embargo resulta que Jesús enseñó que solamente el Padre es el único Dios verdadero, y la vida eterna consiste en tener este conocimiento, en que conozcamos esto. Así que ojo, cuidado con el sistema iglesiero que pretende hacernos creer que Jesús es el mismo Dios que el Padre, es el Dios verdadero igual que el Padre, y no es cierto. Jesús es un Dios, Jesús es un ser poderoso. Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Es un Dios que el Dios supremo envió. Este Dios se hizo hombre, este Dios unigénito se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa sencillamente es el mensaje central del Evangelio, que ese verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es lo que creemos los cristianos bíblicos, sencillamente. Paso palabra.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, solamente una intervención breve. Solamente creo que sería bueno, estoy de acuerdo con el hermano Daniel, en tal vez ahí, en esa parte donde en nuestro credo ponemos que es el verdadero, tal vez agregar, hacer un paréntesis y explicar para quien no entienda muy correctamente o para que no haya alguna confusión, explicar que esto que Jesús le llama al Dios Padre, el único Dios verdadero, no es que signifique que el Señor Jesús es un Dios falso, de ninguna manera. Sin embargo, de repente tenemos que pensar en que hay gente que no tiene mucho conocimiento bíblico y podría esa expresión tender a confundirles. Entonces nosotros lógicamente entendemos que cuando dice la Escritura que Dios el Padre es el único Dios verdadero, o que no, el Señor Jesucristo nos ha dado a conocer al verdadero, lógicamente se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Indudablemente Jesucristo, como hijo de ese Dios Todopoderoso y de ese Dios verdadero, Jesús también es verdadero. Y lógicamente no estamos diciendo que Jesús es falso. Pero esa expresión yo la he compartido con otras personas y también tiende un poco a confundirse. Y yo creo que podríamos hacer un paréntesis allí y explicar un poco más detalladamente pensando en la gente que no tiene mucho conocimiento bíblico. Paso palabra.
Pues gracias, hermano Antonio, tienes totalmente la razón. Como ya dije, este credo está abierto a posibles ampliaciones que es lo que vamos a hacer. Entonces, efectivamente, pues ya voy a desglosar un poquito más el significado este y para que la gente pues no se confunda. Al decir, pues eso, como tú muy bien has dicho, cuando decimos que el Padre es el único Dios verdadero, no estamos diciendo que Jesús sea un Dios falso. ¿Por qué decimos que el Padre es el único Dios verdadero? Pues eso sí, mañana lo que voy a hacer es ponerlo un poquito más, aclarar este punto un poquito más y ver que el único Dios verdadero, que la gente vea que el único Dios verdadero es el Padre. ¿Por qué el Padre es el único Dios verdadero? Para que la gente lo entienda. Por cierto, ciertamente Jesús es verdadero, el testigo fiel y verdadero, como dice el Apocalipsis, pero no es el Dios verdadero. Cuando en Primera de Juan se habla del Dios verdadero, que Jesús nos dio a conocer al Dios verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere al Padre. Jesús es verdadero, pero cuando decimos que Jesús es el verdadero, es verdadero, el Apocalipsis lo dice bien clarito, él es el testigo fiel y verdadero, el testigo de Dios, quien nos ha hablado de forma fiel y verdadera del Dios Padre. Por eso es que Jesús es el testigo fiel y verdadero, pero no es el único Dios verdadero. Cuando, repito, el Evangelio dice que el único Dios verdadero, se habla de él, se refiere siempre al Padre, solamente al Padre. En esto consiste la vida eterna, conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. A ver, hermano Gerardo Duarte, estabas hablando. A ver, hermano, sí. Si te puedes acercar un poquito, sí, más al micrófono, un poquito más fuerte, porque sí, es hermano, que se te oye muy bajito, hermano.
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, escuchas? ahora mejor. Sí, adelante. Sí, no,
simplemente quería compartir algo, Tito, ahora, como para abrir un poco el panorama de esto. Era que tú estabas hablando del capítulo de Tito, capítulo 2, versículo 13, donde Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y leyendo el capítulo anterior, el 11, dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, todos entendemos que la salvación la ha enviado el Padre por medio de Jesucristo, ¿verdad?
Así es.
Yo quería decir, Tito, que yo interpretaba esta palabra, en que cuando habla el 13, yo no entendía que habla de Dios, y como hay una I, y del Señor Jesucristo, que eran dos personas, obvio, pero no que Cristo estaba siendo llamado Dios aquí en este pasaje.
No,
eso leyendo es... leyendo todo el contexto, obviamente que leyendo todo el contexto, ¿verdad?
No, eso es así como lo dicen los llamados testigos de Jehová, tienen pervertido ese versículo en su versión, no. Ellos han añadido la palabra de él. Entonces, cuando Pablo dijo de nuestro gran Dios y Salvador, está diciendo bien claro que este gran Dios es el Salvador nuestro también, nuestro gran Dios y Salvador, la manifestación gloriosa. ¿Quién es el Dios que se va a manifestar en gloria? Pues es Jesús. Fijaos lo que dice.
Sí. Yo no sabía que los testigos de Jehová lo pensaban así, simplemente yo lo entendía así también.
Sí, hay muchos lo entienden así, porque, efectivamente.
Claro, hermano. Y en el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia del Padre quiere decir esto.
Claro.
Y después el 13, leyendo el contexto, el capítulo 13. Esto es como para debatir, hermano. Simplemente yo no estoy oponiéndome a lo que tú estás enseñando, porque yo estoy muy de acuerdo con tu doctrina, Tito. Quiero que esto se entienda. Simplemente yo digo lo que yo entendía de esto. O sea, yo ahora lo leí bien porque tú lo dijiste y me quise aclarar la idea. Si yo estaba equivocado, o si tú estabas equivocado, o al menos estudiarlo para asegurar esto. Para eso estamos acá, para estudiar.
Sí, lo que...
Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Lo que enseña ese pasaje es que hay un Dios supremo que su gracia se ha manifestado, y se ha manifestado su gracia por medio del segundo Dios, de nuestro Dios, que es Jesús. Es decir, Jesús es nuestro Dios, nuestro gran Dios. Pero por encima de Jesús tenemos a otro Dios aún mayor, que es el Padre. Es decir, nosotros los cristianos tenemos dos señores. Igual que el rey David tenía dos señores, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Igual que el rey David tenía dos señores, nosotros también tenemos dos señores, es decir, dos dioses, que son el Dios supremo, que es el Padre, y tenemos al Señor Jesús como nuestro Dios también. Entonces estamos creyendo sencillamente en dos entidades divinas, dos personas divinas, siendo el Padre solamente el Dios supremo, el único Dios que se ha adorado en espíritu y en verdad, porque solamente el Padre creó el universo y decidió crearlo. Y el Hijo es el mediador, es el segundo Dios por medio del cual el Padre creó el universo. Eso es sencillamente lo que enseña la Escritura. A ver, Gabriel, ¿quieres decir algo? Gabriel.
Sí, hermano Tito, cuando se refiere al pasaje ese que usted habla de que el Señor dijo a mi Señor,
sí,
él se refería a él mismo como Señor, al rey David, al rey este, ¿cómo se llama? David, ¿verdad?
Sí, como
que... ¿Qué rey se está refiriendo usted ahí cuando dijo
no, vamos a ver. Rey David, ¿no? Eso es una profecía del rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra para que te... Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? Pues fue Jesús. Jesús, después de resucitar, de ascender al cielo, se sentó a la diestra de Dios, dice el Evangelio. Es un salmo profético, es un salmo mesiánico del rey David, y está hablando de estas dos entidades divinas, de estos dos señores, y dice, dijo el Señor, el Dios Padre, a mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? Le llama a mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? Pues era Jesús. Jesús, en su preexistencia divina, era el Señor del rey David, así de simple. Y el Padre era el Señor supremo.
Hermanotito, usted dice que es profético, pero recuérdese que ¿quién fue el que tomó el dominio y el control de la raíz de David?
¿Quién tomó el control de la raíz de David? A ver,
exacto. ¿De dónde vino Jesucristo? ¿Del linaje de la raíz
sí,
de David?
Claro. Es descendiente pues
entonces,
de David, sí.
Pues entonces David se estaba llamando Señor y lo estaba invitando a que tomara su asiento a la diestra.
A ver, no, vamos a ver si nos entendemos. David está dando ahí un salmo profético, unas palabras exacto, proféticas. Está hablando, David está hablando del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo, del Dios Padre y de Jesús. Y está diciendo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién está diciendo eso. Esto lo está diciendo el Dios Padre, está diciendo a Jesús, siéntate a mi diestra. La pregunta es, ¿quién se sentó a la diestra de Dios? ¿Fue el rey David? No. Quien se sentó a la diestra de Dios fue Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Fue Jesús.
No, ahora sí, sí, fue que hay en tiempo ahora, hermano Tito. Discúlpame.
De nada,
hermano. Sí, mira, otra cosita, hermano Tito. Quiere decir que entonces si Yahvé tenía el mismo nombre de Yahvé Mayor, pues quiere decir que también se va a llamar el Dios Todopoderoso, el Padre.
A ver, no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta.
Ok, tú sabes que en el Apocalipsis se le llama el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿A quién se le da ese título?
Ah, el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Cuando el Apocalipsis habla del Dios Todopoderoso, siempre se refiere al Dios Padre, nunca al Cordero. El Cordero es sencillamente aquel que se acerca al Dios Padre, toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. O sea, el Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre el Cordero que es Jesús, como todos sabemos, y el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es el que creó, el que decidió crear el universo entero.
Pero ahora mismo usted está diciendo que Jesús es nuestro Dios Todopoderoso.
No, yo no he dicho nunca que Jesús sea el Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso. He dicho que Jesús es nuestro gran Dios. Es un Dios grande. Jesús es un Dios grande. Pero por encima de Jesús hay otro Dios aún más grande. A ver si nos entendemos. Hay un Dios todopoderoso que está sobre Jesús. Es el Dios que está subordinado a la autoridad suprema del Padre. ¿Entendemos?
Entonces, hermano Tito, ¿cómo usted me podría explicar a mí lo que dice la palabra, que dice que hay un solo Dios, un solo Señor? ¿Me entiende? Entonces estamos queriendo decir que nuestro Señor no es un solo Señor. Estamos queriendo decir que entonces es otro Dios. ¿Y por qué entonces no dice un Dios y otro Dios?
Eso es una errónea traducción cuando has dicho, porque hay un pasaje de Pablo que dice, porque para nosotros hay un solo Dios, así es como lo dice la Reina Valera, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es un... La palabra solo no se encuentra en el texto griego. Lo que dice el texto griego, que para nosotros hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Cuando la Biblia habla del Dios o del Señor, la palabra Dios y Señor significan prácticamente lo mismo. Cuando la Biblia habla de Dios y Señor es lo mismo. El Dios Padre es nuestro Señor, pero Jesús también es nuestro Señor. El Padre lo que ocurre es que es el Señor Supremo y Jesús es el segundo Señor. Es una jerarquía sencillamente, una jerarquía celestial. El Padre es la autoridad suprema y Jesús es el segundo en esta jerarquía celestial, en esta jerarquía divina. Jesús es el segundo, es el lugarteniente de Dios, es la mano derecha de Dios, es Jesús. Pero el Dios,
pues eso mismo,
el
eso Dios mismo lo que dicen, es el Padre. Eso mismo es lo que está afirmando los trinitarios, según usted, hermano Tito.
No, los trinitarios
son una jerarquía.
No, los trinitarios lo que enseñan es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Esa es en esencia la doctrina herética trinitaria, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios y que se adora a este Dios trino. Eso es lo que enseñan los trinitarios.
Lo que yo sé de los trinitarios, a lo que yo puedo entender de la Trinidad como ellos le llaman. Yo lo que creo es que ellos creen que hay un solo Dios.
Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ajá. No, ellos por lo menos lo que yo aprendí de donde yo estuve,
bueno, en esa sería iglesia. En tu iglesia, pero tú cógete cualquier libro de doctrina, de teología católica o evangélica, y verás que lo que enseñan ellos es que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es lo que enseña la doctrina trinitaria, eso es lo que enseñan los
trinitarios. Bueno, yo lo que aprendí, hermano Tito, fue que hay un solo Padre, que es el Dios Padre, el Hijo, el enviado, como usted lo dice, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Así me lo enseñaron a mí.
Pues eso no es doctrina trinitaria. Eso no es trinitarismo. El trinitarismo es enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina y que juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Que estas tres personas divinas forman un solo Dios. Es una especie de Dios con tres cabezas, una especie de Dios tricéfalo. Ese es el Dios falso del trinitarismo. Es un Dios, tres personas diferentes, pero que forman un solo Dios. Eso es en esencia la doctrina de la Trinidad, del trinitarismo, que es la que predica la gran ramera, la Iglesia Católica Romana y sus hijas rameras. Y lo que estamos aquí exponiendo sencillamente no tiene que ver nada con el trinitarismo. Estamos hablando de que hay un Dios supremo que es el Padre y Jesús es el Hijo de Dios subordinado al Padre. Y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la fuerza, como muy bien dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, es la fuerza activa de Dios, efectivamente, es el poder, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, y no una tercera persona divina. Esto no tiene que ver nada con el trinitarismo. Los trinitarios no creen que el Espíritu Santo sea el poder del Altísimo, que sea la fuerza activa de Dios. Lo que enseñan los trinitarios es que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, un tercer Dios. O sea, que no nos confundamos en este punto. Y esta fuerza activa de Dios, como aquí dice Daniel Quiles en el chat, demasiado impersonal. Ya lo hemos dicho muchas veces, el poder de Dios, el Espíritu de Dios es personificado en la Biblia. Y volvemos a lo mismo, la personificación. Es un estilo literario muy, muy utilizado en la Biblia, la personificación. O también se puede llamar prosopopeya, es prácticamente lo mismo. Lo que hace la Biblia es personificar al Espíritu de Dios, al poder de Dios. Igual que la Biblia personifica la sabiduría, la Biblia personifica la sabiduría. Se dice que la sabiduría clama por las calles, grita por las calles. Sin embargo, la sabiduría no es una persona, literalmente, literal. La sabiduría no es una persona. Por lo mismo ocurre con el poder de Dios. El poder de Dios se personifica, se dice que habla, La sangre de Abel habla, y sin embargo la sangre no es una persona. Pues lo mismo se dice del Espíritu de Dios, que habla, que intercede, se le puede contristar al poder de Dios, al Espíritu de Dios, puede guiar, nos guía toda la verdad. Eso se llama personificación. Es una personificación. Y la personificación se utiliza muchísimo en la Biblia. Lo que pasa es que esto lo ignoran pues el sistema iglesiero y pretenden hacernos creer la patraña de que el Espíritu Santo es un tercer Dios, es una tercera persona divina. Eso es un disparate. La Biblia nunca enseña que el Espíritu de Dios sea un tercer Dios y que reciba adoración. Como dice el credo, esa parte falsa del credo, dice, cuando habla del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Eso es un total disparate, eso es antibíblico. Jamás el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. Nunca en la Biblia vais a ver que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Eso es una cláusula errónea, falsa, antibíblica, que fue insertada ahí en el credo niceno por la gran ramera. Y esa cláusula doctrinal pues no la enseña la Biblia, no la enseña el Evangelio por ninguna parte, en ninguna parte de la Biblia. Yo reto a cualquier iglesiero a que nos demuestre dónde en la Biblia al Espíritu Santo se le da adoración y gloria. A ver si encuentra un pasaje donde se enseñe eso. Que al Espíritu Santo se le tribute adoración y gloria. Veréis cómo no encontraré ningún
pasaje. Hermano Tito, el Padre no es Espíritu.
El Dios Padre es Espíritu, claro que sí, tiene un cuerpo espiritual, efectivamente.
Pues entonces el Espíritu no es el mismo.
El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el Espíritu de Dios, de Dios. Es el poder, el Espíritu que Dios tiene. Igual que nosotros tenemos un Espíritu, pues igual pasa con Dios. Dios tiene un Espíritu y ese Espíritu que tiene Dios es el Espíritu Santo, sencillamente. Pero no es una tercera persona divina.
Pero el Dios es Espíritu y se da la adoración, ¿no?
No, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, está diciendo que Dios tiene un cuerpo espiritual. Dios es espíritu. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, a ver si esto nos entendemos, porque aquí algunos están confundidos en este tema. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, se refiere al poder de Dios. Igual que cuando decimos el Espíritu del hombre, el Espíritu de Antonio, el Espíritu de Angélica, el Espíritu de Georgina y Rafael, pues estamos hablando del poder, del Espíritu que ellos tienen, el Espíritu que ellos tienen dentro de ellos. Por lo mismo ocurre con Dios. Dios tiene un Espíritu, Dios tiene su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el poder de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es Espíritu, cuando dice que Dios es Espíritu o que Jesús es Espíritu, la Biblia también dice que Jesús es Espíritu vivificante. ¿Qué significa esto, que Jesús es Espíritu? Pues que sencillamente tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Eso es lo que significa que Jesús es Espíritu. Lo mismo ocurre con el Dios Padre. Cuando decimos que Dios es Espíritu, es porque es un ser espiritual, un ser divino que tiene un cuerpo espiritual. Eso es lo que significa. Pero otra cosa es diferente cuando hablamos del Espíritu de Dios. Dios tiene un Espíritu, igual que nosotros tenemos un Espíritu, cada uno de los que estamos aquí tenemos un Espíritu que Dios puso dentro de nosotros, y que es el Espíritu, ese poder que Dios puso dentro de nosotros, que nos hace pensar, que nos hace movernos, que nos hace que podamos hablar. Ese es el Espíritu que tenemos dentro de nosotros y que activa, que nos activa, que nos da la vida. Lo mismo ocurre con Dios. Dios tiene un Espíritu que hace sencillamente que por medio de ese espíritu nosotros podamos conocer las cosas de Dios. Y por medio de ese espíritu podamos ser guiados, por ejemplo, a toda la verdad, por medio del Espíritu de Dios, pero no por medio de una tercera persona divina. Yo repito, reto a los trinitarios, a cualquiera de ellos, a que nos demuestre dónde al Espíritu Santo en la Biblia se le tributa adoración o se le tributa gloria. A ver dónde enseña eso la Escritura. Nunca en la Biblia al Espíritu Santo se le da adoración y gloria. ¿Por qué? Pues porque no es una persona. Si el Espíritu Santo fuera una persona divina, se le daría adoración y se le daría gloria. Sin embargo, eso nunca ocurre en las Sagradas Escrituras.
Tito.
Sí, adelante, Envy.
A ver, yo que tengo ahí siempre, mi cabeza da vueltas, me duele la cabeza. Quería comentar, Jesucristo, se ve claramente en la Escritura que desde el principio ya estaba con el Padre. Antes de que el mundo fuera, antes de que las cosas fueran creadas, estaba con el Padre. Pero sin embargo la Escritura dice, y como estamos comentando ahora, que Jesucristo siempre es inferior al Padre, está superditado al Padre, que así es realmente, porque así es realmente, eso se manifiesta claramente en todas las Escrituras, Jesucristo es un Dios poderoso, pero siempre está superditado al Padre. Y si él ya era desde el principio, ¿por qué superditado al Padre? ¿Procede del Padre? Porque estamos en que no es creado por el Padre, pero entonces ¿de dónde procede él? ¿Y cómo procede él? ¿Y por qué tiene que ser el inferior al Padre? ¿Y por qué se le llama siempre el Hijo del Padre? Como si él viniese o procediese de un Padre que da un hijo, o que tiene un hijo, bueno, no vamos a decir que crea, pero que engendra un hijo. Porque Jesucristo es considerado Hijo del Padre ya desde que está en el cielo, desde el principio, que está en el cielo con él. Porque desde el principio ya se ve que él era superditado al Padre, o inferior al Padre. Ahí es un poquito lo que yo digo, ¿por qué un Dios que era desde el principio, como era el Todopoderoso, es inferior, supereditado, aunque vive en unión, cohesión, unión total con él en todo, está de acuerdo en todo, trabaja de acuerdo en todo? El Espíritu Santo también sabemos que trabaja de acuerdo en todo, aunque sabemos que el Espíritu Santo no es Dios, pero la cohesión que hay, ¿y por qué es inferior? ¿De dónde viene, de dónde proviene Cristo? Para que sea llamado Hijo, para que sea supeditado al Padre, para que el Padre sea Padre, el Padre Supremo, y el Hijo sea el Hijo, siempre el Hijo. O sea, esa es la cosa, lo que a mí me da vueltas en la cabeza. Cristo realmente, ¿cómo se originó? ¿De dónde salió?
Pues el Señor Jesús salió del Padre porque le fue enviado por el Padre, pero él como verbo divino, como verbo del Padre, ya existió desde siempre. Desde siempre estuvo con el Padre. Por eso es que dice Juan 1:1, fíjate, en el principio era el verbo, ya existía el verbo en el principio, y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Si el verbo, como dicen los jefes, los falsos ungidos de tu iglesia, de tu secta, si el verbo hubiera sido el primero en ser creado por Dios, como enseñan ellos, Juan 1:1 entonces diría, en el principio Dios creó el verbo. Eso es lo que diría Juan 1:1 si aceptáramos lo que dicen esos falsos ungidos del jehovismo atalayado. Sin embargo, lo que dice Juan 1:1 es que en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo. El verbo nunca fue creado. El verbo de Dios jamás fue creado. En el principio ya existía. ¿Y quién es el verbo de Dios? Pues nos vamos a Apocalipsis 19:13 y ahí se dice bien clarito que el verbo de Dios es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesús existía ya en el principio.
Sí. Esto sería muy bueno. Estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro hermano Antonio al principio. Yo creo que sería bueno que esto lo hiciéramos de una manera más detallada para que no quede ninguna duda. Por ejemplo, mire, en Juan 17:3, el decir el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor se refiere a que nosotros conozcamos o que el mundo conozca en qué forma es el Hijo, o sea, en qué forma es Jesucristo, cómo son ellos dos. Le digo esto porque antes de esa oración que Cristo hizo en Lucas capítulo 10, verso 22, Él dice claramente, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, la revelación, por ejemplo, lo que afirman los trinos, de que son, son tres dioses o un solo Dios en tres personas, no es una revelación del Hijo. Y tampoco podemos nosotros, podríamos aceptar que una revelación del Hijo sea también dividir al Padre en dos, sino que ahí debemos de comprender que nunca han dejado de ser uno. Cuando Cristo dijo en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, no se estaba refiriendo a una unidad familiar del Padre y el Hijo, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a la unicidad, o sea, una cosa, yo entiendo, hermano, que una cosa es unidad y otra cosa es unicidad. Unicidad es calidad de uno. Entonces, ellos desde el principio, como lo dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, nunca han dejado de ser uno. Lo que se debe entender aquí es que el Padre es uno en Jesucristo, porque dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ahora, Jesucristo es Dios, pero en el han dejado de ser uno. Esa es mi sugerencia, hermano, que yo creo que sí estaría bien profundizarnos un poquito en esto para que quede bien claro, que no quede duda, hermano, en aquellos que, especialmente como aquellos que tienen la idea trinitaria, ¿verdad? No es una revelación de Dios o del Hijo que nosotros digamos que el Padre es el Dios mayor y el Hijo es el Dios menor, sino que entonces ya no serían iguales, sino que ellos no son dos personas divinas, sino que es un ser divino, es un ser divino, nunca han dejado de ser uno. Esa es mi sugerencia, hermano. Gracias, Dios le pague.
Gracias, hermano. Vamos a aclarar en qué es lo que quiso decir Jesús cuando él dijo que el Padre y el Hijo son uno. Cuando él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Pues para entender esas palabras de Jesús tenemos que ir a un texto paralelo que también se encuentra en el Evangelio de Juan, que es en el capítulo 17, la famosa oración sacerdotal de Jesús. Fijaos lo que dijo Jesús. Vamos a Juan 17, verso 21, dice lo siguiente: para que todos sean uno. Está hablando de sus discípulos, de nosotros, de los cristianos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, el mismo tipo de unidad que tienen el Padre y el Hijo, una unidad de pensamiento, una unidad de propósito, pues es la unidad que nosotros los cristianos vamos a tener al final. Vamos a tener a creer todos lo mismo. Ahora no, ahora todos no creemos lo mismo. Entonces todos vamos a creer lo mismo y vamos a tener una unidad de propósito y de pensamiento. De la misma forma que el Padre y el Hijo son uno, así también la Iglesia, nosotros los cristianos seremos uno, llegaremos a ese tipo de unidad juntamente con el Padre y el Hijo. Por lo tanto, es una unidad compuesta, es una unidad compuesta. La unidad que tienen el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, es una unidad compuesta. Es la unidad que vamos a tener también los cristianos al final. Cuando seamos glorificados, pues vamos a ser también uno juntamente con el Padre y el Hijo. Formaremos todos una unidad familiar. Así de sencillo.
Ok, hermano. Sí, le entiendo perfectamente. Pero la unidad, para que nosotros seamos uno, es la Iglesia una en Cristo. Entonces, no se puede comparar con la unidad en Él y el Padre, porque la unidad es diferente. Nosotros somos uno en Cristo.
No, no es diferente, porque fíjate lo que dice, hermano. Fíjate, para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, el mismo tipo de unidad que tienen el Padre y el Hijo es la unidad que al final vamos a tener los cristianos, que va a tener la Iglesia. La misma unidad. No es una unidad diferente, como tú dices. Es la misma unidad que tienen el Padre y el Hijo, es la misma que vamos a tener los cristianos cuando todos seamos uno, creamos lo mismo, tengamos un mismo propósito, propósito, una misma mente, y entonces seremos uno también juntamente con el Padre y el Hijo. Todos formaremos un reino, una unidad compuesta, una unidad familiar, y entonces tendremos el mismo tipo de unidad que ahora mismo tienen el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo piensan lo mismo, creen lo mismo, tienen el mismo propósito. El Padre no piensa una cosa y el Hijo no piensa otra, sino que los dos piensan lo mismo. Entonces, ese tipo de unidad es a la cual llegaremos nosotros también al final, cuando seamos glorificados. Seremos uno juntamente con el Padre y el Hijo. Eso es lo que dijo Jesús ahí en Juan 17. Y eso es a lo que se refería Jesús. Eso es a lo que se refería Jesús. Se refería Jesús cuando dijo en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Se refería a eso, que los dos tienen una unidad.
Pero queda claro, Hernán. Sí. Queda claro en el principio del Evangelio del apóstol Juan, ¿verdad? Donde es una unidad tremenda. O sea, ahí es donde me refiero, que es una unicidad, porque es calidad de uno, de único. Porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, nosotros no podemos decir, porque entonces ya seríamos como los trinos, o a lo mejor los trinos nos ganarían, porque ellos dicen que son tres y nosotros vamos a decir que son dos, y el Padre más grande y el Hijo más pequeño, o sea, dos dioses, uno más grande y el otro más chiquito.
Pues es así, porque entonces, Jesús lo dijo, el Padre mayor es que yo. Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. El Padre es mayor que el Hijo, mayor que Cristo, y eso no es que lo diga yo, lo dice el Evangelio.
Sí. Exacto, hermano, pero a lo que me refiero es que el Hijo es la autoridad delegada del Padre.
Exactamente. ¿Verdad?
Es la autoridad delegada. Y nosotros, entonces los apóstoles, son la autoridad delegada del Hijo.
Exactamente.
Entonces ahí es donde está una unidad perfecta con el Hijo. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice, ¿verdad?, en 1 Corintios 1:10, ¿verdad?, que no haya entre nosotros divisiones, sino que estar perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. Que todos hablemos una misma cosa.
Exactamente.
O sea, una misma enseñanza.
Así es.
A eso me refiero.
Exactamente.
A lo que me refiero, hermano, dar una explicación, o sea, que sería bueno quitarle eso de decir que son dos dioses, porque entonces, como le dije, entonces nos ganan los trinos porque ellos son tres.
¿Sí? No, es que realmente es así, hermano, son dioses. Lo que voy a hacer es explicarlo, expandirlo un poquito más, extenderlo, pero efectivamente es que son dos personas divinas, dos dioses. El Padre es un dios y el Hijo es otro dios, así de sencillo.
Sí, pero son iguales, no uno más grande que el otro.
No, ¿cómo que son iguales? La Biblia nunca dice que el Padre y el Hijo sean iguales, eso no lo dice ni la Biblia ni el Evangelio por ninguna parte. La Biblia nunca dice. ¿Cómo van a ser iguales, hermano? ¿Cómo van a ser iguales si Jesús dijo que el Padre es su Dios, que el Padre es mayor que Él? ¿Cómo van a ser iguales si Jesús dijo que el Padre es mayor que Él?
No, yo me refiero a cuando era el Verbo. O sea, por eso dice que hay un solo Dios, ¿verdad?, y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, dice bien claro, Jesucristo, hombre. Pero ya ahora, ya después de que Cristo ascendió y fue recibido en gloria, entonces ya no es hombre, ahora es tiene la misma gloria que tenía antes de que el mundo fuese.
No, entonces no, hermano, Jesucristo sigue siendo hombre y por una razón muy sencilla. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Quien va a venir del cielo con gran poder y gloria va a ser un hombre. Ya lo dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y en primera de Timoteo el apóstol Pablo dijo bien clarito que Jesucristo es hombre. Hay un Dios Padre y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Jesús, que está en el cielo, es nuestro mediador, es el mediador entre Dios y los hombres, y Dios y los hombres. Y el apóstol Pablo le llamó Jesucristo hombre. Jesucristo es hombre, pero al mismo tiempo también es un ser poderoso, es decir, es un Dios. Repito, la palabra Dios significa poderoso, es un ser poderoso. Amén. Jesús es un ser poderoso, amén, es un Dios, y al mismo tiempo es el Hijo del Hombre, es un hombre. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, va a venir como el Hijo del Hombre, va a venir como un hombre. La expresión el Hijo del Hombre, que aparece muchas veces en los evangelios, en las narraciones evangélicas, el Hijo del Hombre significa sencillamente hombre. Eso es lo que significa la expresión el Hijo del Hombre.
La única diferencia ahí es que Jesús tiene un cuerpo glorificado, por eso se le llama hijo de hombre.
Claro, se le llama el Hijo del Hombre porque sencillamente nació como hombre y ascendió al cielo como hombre. Si vosotros, como si leéis en Hechos capítulo 1, veréis que Jesús ascendió al cielo como con un cuerpo humano,
por eso,
con un cuerpo de carne y huesos, ascendió al cielo hasta que le recibió una nave voladora, una nube voladora, y fue llevado al cielo. Es decir, Jesús está en el cielo como hombre. Es un hombre, okay, pero al mismo tiempo es un ser poderoso. Así de simple.
Lo que hay que entender, hermano Tito, es que la palabra Jesús es hombre, pero Jesucristo es el Hijo glorificado.
Pues eso es lo que estamos diciendo, hermano. Jesús como hombre fue glorificado por el Dios Padre. Jesús es un ser poderoso, es un Dios y es un hombre, es un ser humano, pero es un ser poderoso, es un Dios, así de simple. Jesús es Dios en el sentido de que es un ser poderoso, es el Hijo del Dios Padre, el Hijo del Dios Supremo. Eso es lo que enseña la Escritura. Y es lo que queremos, los cristianos bíblicos es lo que creemos. Creemos que el Dios supremo y único, el único Dios verdadero es el Padre. No hay otro Dios igual a Él. Nadie se puede comparar al Dios Padre. Él es el origen de todas las cosas. Él es el que decidió crear el universo. Por su voluntad existen y fueron creadas. Y Él es el único que recibe adoración, la adoración en espíritu y en verdad, como dijo Jesús. Solamente el Padre, no ningún Dios trino. Jesús nunca recibe ese tipo de adoración. Jesús recibe honra, alabanza, gloria, poder, pero la Biblia nunca dice que Jesús reciba adoración. O sea, que no nos dejemos engañar por los trinitarios. El trinitarismo ha engañado a muchísimas personas a lo largo de los siglos, el sistema iglesiero trinitario, y nosotros lo que creemos es lo que enseña la Escritura. Por eso es que nos llamamos cristianos bíblicos, porque creemos solamente en la Biblia.
Okay. En cuanto a cuando dijo él que cuando el Hijo del Hombre venga en gloria... el Apocalipsis nos dice claro también que ya no va a venir como hombre, porque en Apocalipsis 1, versos 7 y 8 dice claro, hermano, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
No, pero
entonces ya no va a venir como hombre.
El Apocalipsis, hermano, no dice por ninguna parte que Jesús no vendrá como hombre. ¿Cómo Jesús no va a venir como hombre si el propio Jesús dijo en Mateo 25:31 que él va a venir como hombre? Que él va a venir como el Hijo del
Pero
hombre.
Dice claro que el Todopoderoso.
No, ahí en Apocalipsis 1:8. Cuando se habla del Dios Todopoderoso, se está refiriendo al Padre. Cuando el Apocalipsis habla del Dios Todopoderoso, siempre se refiere al Dios Padre, nunca se refiere al Cordero. Y el Dios Padre también va a venir del cielo. Si leéis en el capítulo 21 del Apocalipsis, ahí veréis que el propio Dios Padre va a descender del cielo para morar en la nueva tierra con los seres humanos inmortales. Lo dice bien clarito, que el propio Dios Padre va a descender. Es decir, en Apocalipsis 1:8, ese Dios es el Padre. El Apocalipsis, hermano, hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Al Cordero en el Apocalipsis nunca, nunca se le llama el Dios Todopoderoso. Nunca.
Ok. Mire, hermano, permítame decirle esto. A lo que yo me refiero es que si es Dios Padre el que va a venir, pero ¿en el cuerpo de quién? Si no es en el de Cristo.
No, vamos a ver. El libro del Apocalipsis habla de dos venidas. Primero, la venida de Jesús como Rey de Reyes, Apocalipsis capítulo 19, y luego en el capítulo 21, después del milenio, cuando descienda la Nueva Jerusalén, a la tierra, a la Nueva Tierra, es cuando va a descender el Dios Padre. Vamos a leer el pasaje, vámonos al capítulo 21 del Apocalipsis. Mira, el Apocalipsis habla de dos venidas, la venida de Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y luego, después del milenio, la venida del Dios Padre. Vámonos primero a ver cómo Jesús va a venir en el Apocalipsis, capítulo 19. A ver, vamos al capítulo 19 del Apocalipsis. Se le describe, como sabéis, como viniendo montando un caballo blanco. Dice lo siguiente: ajá, vi el cielo abierto, claro, versículo 11, y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, claro, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, es decir, los ángeles, vestidos de lino fino, de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Fijaos que está diferenciando entre Jesús y el Dios Todopoderoso. Jesús es el que va a pisar el furor de la ira del Dios Todopoderoso, que es el Padre. Está haciendo una clara diferencia entre Jesús y el Dios Todopoderoso. Y luego dice, y en su vestidura y en su muslo escrito, tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora nos vamos al capítulo 21 del Apocalipsis y veremos cómo después del milenio el propio Dios Padre, el Dios Supremo, va a descender a la nueva tierra. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. El Dios Padre está hablando del Dios Padre. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, aquí está hablando evidentemente del Dios Padre, el que está sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Y fijaos lo que dice ahora, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es decir, que es el Dios Padre quien está hablando aquí. Él es el Dios Padre el que va a descender a la nueva tierra después del milenio. Él es el Dios Padre que va a jugar toda lágrima, que va a eliminar la muerte, va a destruir la muerte. Se está refiriendo al Dios Padre, no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al Padre solamente. El Hijo de Dios, Jesús, va a descender a la tierra, va a venir con gran poder y gloria, pero antes del milenio. Como hemos visto antes, en el capítulo 19, va a venir con sus ángeles, con gran poder y gloria, va a venir antes de que comience el milenio. Y aquí estamos viendo que ocurrirá esto, en el capítulo 21 del Apocalipsis, después del milenio, cuando el Dios Padre desciende a la nueva tierra. Él es el Dios Todopoderoso, que un día va a venir personalmente, corporalmente, visiblemente, va a descender a ese nuevo planeta que él va a crear, para morar, para habitar con los seres humanos inmortales que vivan en ese nuevo planeta. Va a descender del cielo el propio Dios Padre. Sí.
Pero es que Dios no tiene cuerpo, no es persona.
¿Cómo que no?
Entonces, el cuerpo...
Que Dios Padre no es persona. Que no es una persona el Dios Padre.
No, hermano.
Claro que es una persona el Dios Padre.
Él es espíritu.
Claro, porque tiene un cuerpo.
El espíritu, o sea, mire, hermano. Dios Padre va a tomar el cuerpo que está a su diestra para venir como el Todopoderoso. Pero entonces, el que está sentado en el trono es el cuerpo de Cristo.
No. ¿Entiendes? Estás equivocado, hermano. ¿Sí? En el Apocalipsis, el Dios que está sentado... No, es así. El Dios que está sentado en el trono, según el Apocalipsis, es el Dios Padre. Y te lo voy a demostrar de una forma muy sencilla. Mirad, vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis. Vamos a ver quién es el Dios que está sentado en el trono. Tú dices que el Dios que está sentado en el trono es Cristo. Bien, pues vámonos al libro del Apocalipsis, capítulo 5.
Sí, es el cuerpo de Cristo.
No es el que va a ser el cuerpo de Cristo, el Dios que está sentado en el trono. Vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis, a partir del verso 1. Dice, y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hay un Dios que está sentado en el trono, que tiene un libro sellado con 7 sellos. Y dice, verso 2... Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie, no dice sentado, sino en pie, un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y fijaos lo que dice ahora el verso 7 y el verso 8. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es decir, Jesús, el Cordero, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, eso que tú dices de que este Dios que está sentado en el trono es el cuerpo de Jesús, es imposible, no puede ser cierto. No es cierto, okay, porque mire, el Cordero se acerca a este Dios y luego dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, está hablando claramente de un Dios que está sentado en el trono, que tiene en su mano derecha un libro sellado con siete sellos, y de Jesús, el Cordero. Por lo tanto, Jesús no es el Dios que está sentado en el trono. ¿Cómo Jesús se va a acercar a su propio cuerpo para tomar el libro sellado? Eso es ridículo.
Es que no, permítame tantito, hermano. En esa parte, en esa porción bíblica, está sentado el Padre.
Jesucristo, en realidad, ¿cómo se origina si él es el Hijo de Dios? ¿Y por qué se le llama Hijo desde siempre?
No, Jesús es el Hijo de Dios a partir de su encarnación. Desde que el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros, él comienza a ser el Hijo de Dios. El Hijo engendrado de Dios. Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, ¿vale? Queda claro. Jesús comienza a ser el Hijo de Dios, el Verbo divino comienza a ser el Hijo de Dios cuando es engendrado en el vientre de María. Pero Jesús ya existía antes de nacer como hombre, ya existía como el Verbo de Dios, como dice Juan 1:1, en el principio ya era el Verbo, Y es lo que te comentaba antes, ¿cómo vosotros enseñáis que Jesús, que el Verbo de Dios fue creado? Si Juan 1:1 dice bien claro que antes de comenzar a existir todas las cosas, antes del principio ya existía el Verbo. Si el Verbo hubiera sido el primero en ser creado por Dios, como enseña el jeovismo, Juan 1:1 diría: en el principio fue creado el Verbo, Dios creó el Verbo, ¿entiendes? Pero nunca, eso no lo dice Juan 1:1. Juan 1:1 dice que en el principio ya era el Verbo, ya existía el Verbo. Y por medio del Verbo, por medio de Jesús, Dios creó el universo entero, creó todas las cosas. El Verbo de Dios nunca fue creado, el Verbo de Dios es eterno.
Perdón un momentito, déjame que te comente. Mira, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios o era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él. Y sin él, ni siquiera una cosa vino a existir. Entonces, está claro, en el versículo 1 y 2 de primera de, o sea, de, perdón, de Juan, ya está. Yo lo tengo claro, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Porque no es que esté de acuerdo completamente contigo, estoy completamente de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Pues ya está, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Los testigos de Jehová dicen, traducen, era un Dios o era un ser divino.
Eso lo de menos, es igual.
Pone, un Dios es o este estaba en el principio, lo repito otra vez, con Dios. Todas. Las cosas, aquí no pusieron todas las otras cosas, aquí ya viene otra vez traducido, todas las cosas vinieron a existir por medio de él. Y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. O sea, que para mí eso no es ningún conflicto, lo tengo claro. El conflicto para mí es Cristo, que ya era en el principio, pero es como un ser superditado al Padre y se considera siempre en las Escrituras como un hijo. ¿Por qué? O sea,
pero ya te he contestado. ¿Por qué él no es un ser tan poderoso como el Padre? Ya te he contestado. Jesús comienza a ser el Hijo de Dios, engendrado, el Hijo engendrado de Dios, cuando Dios lo engendra en el vientre de María y comienza a ser un ser humano. Es el Hijo engendrado de Dios. Jesús, antes de nacer como hombre, era el Verbo de Dios. Por eso es que Juan 1:1 le llama el Verbo, no le llama al Hijo. Fíjate, Envi, que Juan 1:1 no dice: en el principio era el Hijo, y el Hijo estaba con el Padre, y el Padre no dice eso. Dice: en el principio era el Verbo. Jesús comienza a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios, a partir de que Dios engendra a María, lo engendra por medio de su espíritu. Entonces el Hijo de Dios es engendrado, el Verbo es engendrado en el vientre de María. Y nace Jesús, por eso es que en Lucas capítulo 1 el ángel dijo bien clarito, y será llamado, cuando anuncia el nacimiento de Jesús, y será llamado Hijo de Dios, será llamado el Hijo de Dios. ¿Por qué será llamado el Hijo de Dios? Porque Dios lo engendra en el vientre de María y nace como un hombre, nace como un ser humano. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios, porque es el único engendrado por Dios en el vientre de una ser humana, de un ser humano, en el vientre de una mujer, fue Jesús. Y por eso se le llama el Hijo de Dios, ¿entiendes? Pero como verbo divino, él siempre ha existido, él nunca fue creado por Dios. Lo dice Juan 1:1, lo dice bien clarito. Por lo tanto, cuando los jefes de tu iglesia dicen, los estos que se hacen pasar por ungidos, que el verbo de Dios, que el verbo mencionado en Juan 1:1, que el verbo fue el primer ser creado por Dios, eso es un disparate. Porque Juan 1 dice bien clarito que en el principio ya existía el verbo, ya era el verbo. Uh-huh. El verbo nunca fue creado, Envy, el verbo es eterno, ¿vale?
Yo, sinceramente, sabes que soy una persona abierta y sincera. Es un tema que jamás me había preocupado si era creado o no creado. Me surgió todo este tema cuando abrí tu tesis y empecé a leer, y leí un artículo precisamente, me parece que se llama sobre los dos principios.
Exactamente, eso fue uno de los estudios que publiqué, sí. Estaban en nuestro antiguo foro de teología bíblica, y también lo tengo guardado por ahí, sobre los dos principios, y es lo que enseñan los llamados falsos ungidos del jehovismo, que hay dos principios, un principio general y luego el principio de Génesis 1:1, eso es una doctrina que ellos han inventado. La Biblia no habla de dos principios, habla del principio de Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Bueno, pues antes de ese principio ya existía el verbo. El verbo ya existía. Jesús ya existía.
¿Pero por qué existe el verbo? Yo me refiero como un ser inferior. Porque leemos en Génesis, yo leo en Génesis. Una cosa. Es que, o sea, yo
pues
sé
muy
que...
sencillo. Pues muy sencillo, la palabra verbo, envi, significa palabra. La palabra está subordinada, está supeditada a nosotros, a nuestra mente. Nosotros pensamos y decimos una palabra. ¿Entiendes? La palabra está supeditada a nosotros. Por eso es que a Jesús se le llama el verbo, porque es la palabra de Dios. Está subordinado, está supeditado al Dios supremo que es el Padre. Por eso es que está, al estar supeditado a él, es inferior al Dios Padre. Ya lo dijo Jesús, el Padre mayor es que yo. El Padre y el Hijo no son iguales. El Hijo está subordinado al Padre.
Sí. Me estás diciendo de una manera indirecta que esa palabra o ese verbo procede de Dios.
Exactamente, porque está en Dios, siempre ha estado en Dios, procede de Dios, es la palabra, la expresión de Dios, y procede de Dios. Y ese verbo, esta palabra, este ser divino, un día llegó, cuando llegó el tiempo señalado por Dios, pues se hizo carne, descendió del cielo y se hizo hombre para morar entre los hombres, para morar entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Aunque no haya sido creado por Dios, se puede decir que procede de Dios.
Exactamente.
Porque emana de Dios.
Así es, emana, procede de Dios. Siempre ha estado con Dios, siempre ha estado en Dios. Es como nuestra palabra y nosotros, nuestra palabra, es la expresión de Dios, el vocero de Dios. Y Jesús es la expresión plena y perfecta del Dios Padre. Entonces siempre ha estado con el Dios Padre, desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio de la creación del universo, del principio de todo, el Verbo estaba con el Padre, el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Eso es lo que dice Juan 1:1. Si el Verbo hubiera sido el primer ser creado por Dios, entonces Juan 1:1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Eso es lo que diría Juan 1:1 si fuera cierto lo que enseñan esos falsos ungidos del jehovismo atalayado. Pero eso no es lo que dice Juan 1:1. Juan 1:1 no dice eso. No dice
que eso está claro.
Sí, adelante, a ver, hermano, este que va... Adelante. Miguel, a ver, Miguel, adelante.
Sí, Tito, yo entiendo el planteamiento de enviado. Yo sé que él tiene inquietud por la figura de padre e hijo. Entiendo que la duda de él es que ¿por qué un padre y un hijo? ¿Por qué se le dio esa figura? Yo creo que Dios, por medio de ese ejemplo, de esa enseñanza, nos enseña a nosotros, a los seres humanos, pues, el contexto de la familia. Solo en la unidad familiar, lo que pasa es que nosotros no entendemos la unidad del padre con el hijo, humanamente no la podemos entender. nosotros en la parte humana, en la parte carnal, educamos a nuestros hijos, pero eso está muy distante de lo que del lazo que tiene Dios con su hijo, ¿no? Algún día lo vamos a entender.
Sí.
Y lo otro es que quería que fuéramos a la palabra. ¿En qué momento Satanás identifica que Jesús es el Hijo de Dios? Mateo 4:3 dice, desde el 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Él ya conocía que Jesús era el Hijo de Dios.
Así es. Efectivamente.
Entonces, esto como para aclararle un poco, ha enviado el contexto pues de padre e hijo, ¿no?
Efectivamente. Jesús comienza, repito, a ser el Hijo engendrado de Dios a partir de su encarnación. Cuando Dios, en el Padre, engendra al Verbo, lo engendra en el vientre de María. El Verbo se hace carne, Dios el Padre, por medio de su Espíritu, pues engendró a María, engendró a su Hijo en el vientre de María. Y es a partir de entonces cuando el Verbo divino comienza a ser el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. A partir de su encarnación. Es así de simple, es muy fácil de entender. Jesús antes de su encarnación, Jesús antes de descender del cielo, era el Verbo divino, el Logos, el Verbo de Dios. Este Logos, esta palabra de Dios, pues ese era Jesús. Y él ya existía antes del principio, antes de la creación de todas las cosas, pues ya existía. El Verbo de Dios nunca fue creado.
Existía, como bien se comenta, como un Dios, pero como un Dios coigual al Padre, porque yo leo en Génesis capítulo 1:26, dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando en plural, a nuestra imagen, según nuestra semejanza.
Así es. Pero fíjate una cosa, Envy, ¿quién es el que lo decide? ¿Quién es el que está hablando ahí? Está hablando el Dios Padre. ¿Quién decide crear al ser humano? ¿Quién es? Es el Padre. Dice, hagamos, él está hablando.
Hay dos dioses.
Exactamente, hay dos.
Exactamente igual.
Muy bien. Exactamente, está hablando con el otro Dios, que era Jesús. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero fijaos que quien decide crear al ser humano es un Dios, es el Padre. Y el Padre después habla con su obrero maestro, con su colaborador, que es Jesús, y dice, hagamos al hombre. Entonces, lo que hace Jesús, lo que hace el Verbo, es ejecutar esa obra creadora procedente del Padre. El Verbo descendió a la tierra, descendió al jardín del Edén, cogió del polvo de la tierra, formó el cuerpo de Adán, insufló en su nariz el aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. Ese fue el Verbo, fue Jesús el que descendió a la tierra para crear a Adán a su imagen y semejanza. Pero quien decide crear a Adán y Eva, quien decide crear al hombre, es el Dios Padre, es el Dios Supremo. Es así de simple, es muy sencillo de entender. Bueno, hermano, yo ya me tengo que marchar, ya es tarde aquí en España, ya me tengo que marchar un poquito a planchar la oreja. Así que gracias, hermanos, por haber estado. Yo mañana pasado y al otro, 3 días voy a estar librando, no voy a trabajar, así que estaré en casa. Y no voy a poder conectar, no voy a poder dar ninguna charla en audio. Igual si puedo entrar en el chat, pues igual puedo chatear un poquito. Pero voy a librar 3 días y hasta dentro de 4 días no podremos tener la segunda parte de este ciclo, de esta charla sobre el credo, Quiero agradeceros lo que habéis dicho del tema ese. voy a expandir un poquito el punto ese punto doctrinal para aclararlo más ante la gente y que bueno, que se entienda un poquito mejor el asunto. Así que bueno, ya nos vamos a marchar, hermanos. Si queréis seguir unidos, pues podéis seguir unidos. Yo ya me tengo que marchar, ya es tarde aquí en España. Así que gracias por haber estado, queridos hermanos. Vamos a despedirnos ya. Hermano Antonio, si eres tan amable, nos despides con una oración y ya pues cerramos hasta el próximo día.
Muy bien, bueno, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio que nos has concedido el día de hoy y por este hermoso tiempo de compartir de tu palabra. Y qué más lindo, Señor, poder comenzar a analizar las creencias fundamentales en las cuales nosotros estamos creyendo. Gracias por el credo que el hermano Tito ha redactado y gracias por la opinión de cada uno de mis hermanos que están valederas, Señor, y podemos juntamente poder ir enriqueciendo este credo. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición que nos otorga y este tema tan, tan precioso acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la unión que hay entre tu Padre y Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta comprensión que nos estás dando día a día de tu palabra. Padre, tu bendición rogamos para cada uno de mis hermanos que han estado aquí en la sala, algunos se han tenido que retirar. Señor, nuestros hermanos que están escuchando esta grabación, tu bendición sea con cada uno de nosotros. Padre, rogamos nuevamente por aquellos hermanos y hermanas que están pasando alguna dificultad en su salud, que tú, Señor, de acuerdo a tu misericordia y a tu poder, Señor, y si es tu voluntad sanarles, que así sea, Padre. Les ponemos, les recordamos, les ponemos en nuestra oración y les recordamos a ellos. Padre, oramos por nuestro hermano Gerardo Mena, y te damos gracias porque las oraciones que él había pedido acerca de su hijo han sido respondidas, Señor. Así lo creemos, has tenido misericordia de su hijo, él está ya de regreso en casa con su mamá. Pero, Señor, pedimos que si es tu voluntad que mi hermano Gerardo vaya a visitarles, Señor, y pueda lograr ese viaje que él quiera hacer, que es de acuerdo a tu voluntad, así sea, Padre. Gracias por tu bendición. Nos recordamos de cada uno de nuestros seres queridos, nuestros familiares, hay muchos que aquí que tienen papá, mamá, hermanos, hermanas, familiares, Señor, que como quisiéramos cada uno de nosotros que ellos pudieran también llegar a este conocimiento de tu palabra. De acuerdo a tu misericordia, Señor, responde nuestras peticiones, por favor. Muchas gracias, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Reconocemos que Jesucristo es tu Hijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y así, Señor, confiamos en que estamos creyendo de acuerdo a tu palabra, lo que tú dices en tu palabra, Padre. Y te damos gracias. Y así, Señor, somos guiados de acuerdo a tu palabra. Padre, si en algo nosotros no estamos 100% correctos, pedimos humildemente que nos aclares, que nos ayudes, Señor. Pero conoce, Señor. Señor, escudriña nuestros corazones. Señor, ve las intenciones que hay en cada uno de nuestros corazones. Lo que queremos es aprender, lo que queremos es honrarte, lo que queremos es hacer las cosas bien, Padre Celestial. Y bajo esa perspectiva sabemos y entendemos que tú eres todopoderoso para corregir las cosas que tengamos que corregir. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo tu amor. Da la sabiduría necesaria para nuestro hermano Tito, para cada uno de los hermanos que está constantemente participando. Gracias por el hermano Ramón que ha participado el día de hoy, por Envy, por el hermano Daniel, por hermano Georgini, hermana Georgini y Rafael, por cada uno de mis hermanos. Señor, también tu bendición quede con aquellos hermanos que están entrando por primera vez o segunda vez. Señor, gracias. Me recuerdo de Miguel, que le costó un poquito entrar, pero gracias a ti, Señor, que lo pudo hacer. Gracias, gracias por todo tu amor. Tu bendición quede en cada uno de nosotros, Padre. Lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Amén, amén, querido hermano Antonio. Bueno, pues nada, queridos hermanos, ósculos santos a todos. Hermano Antonio, Angélica, Blanca, Daniel, Dora, Envi, Gabriel, Georgina y Rafael, Luis y Zulma, Miguel y Nidia, Ramón Cavazos y Johannes y Luis. Y gracias por haber estado en la sala de charlas bíblicas. Nos vemos el próximo día, dentro de 4 días. Besos santos a todos, ósculos santos a todos. Y que descanséis también, tengáis buena tarde. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Gracias y paz a todos, hermanos. Nos vemos.
Hasta luego, gracias y paz.
Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos.
Dios le bendiga, hermano.